La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 319 en Sol, Frecuencia Primera. Tiembla. Sismo de más de 5 grados en la escala de Richter asusta a limeños sin causar daños. Y sigue. Alcaldesa Susana Villarán ocupa sus últimos días en el cargo con improvisada supuesta remodelación del tramo de la Costa Verde. Surfers protestan por daño irreversible a la franja costera. Captura. Conozca todo sobre la captura de Rodolfo Orellana en Colombia y cómo opera su red mafiosa. Conmovedor. Conductor Jorge Henderson se encuentra con padres de donante de hígado que le salvó la vida. Regresa. Enero 2015 será testigo del regreso del programa Gloops con nueva conductora. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 319, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. No sé,
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 319 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? ¿Qué tal semana? Mi nombre es Sandro Parodi y estamos aquí en su programa como cada semana. Aquí está Ana Rosa.
Al episodio número 319. Les damos la bienvenida y comenzamos.
Muy bien, empezamos de inmediato el programa. Antes de empezar, se me olvida, ¿no? Yo sé que debería haberlo dicho, debería estar diciéndolo al final del programa, pero debo decirlo porque si no se me olvida. No acostumbro a enviar saludos, es muy raro que lo haga, pero quiero quedar bien con esas personas y además también, obviamente, deseo enviar el saludo, no solamente que quiero quedar bien. Que conozco hace mucho tiempo, Alina Cáceres, estuvimos conversando con ella durante la semana, me pido que le mande un saludo y con mucho gusto lo hago, al igual que Ale, que ha estado de cumpleaños durante esta semana. Sí, ya sé que no se llama Ale, sino Ale. Muy bien. Felicidades. Y vamos ahora sí a empezar inmediatamente el programa Extremos, episodio número 319 en Sol Frecuencia Primera. Un sismo ocurrió esta semana, me parece el día miércoles, ¿verdad?
Sí, no, el viernes, ¿no fue?
El viernes.
Claro.
El día viernes ocurrió un sismo de 5,3 grados en la escala de Richter, con epicentro cerca de Chilca, y se sintió fuertemente aquí en la capital. La nota a continuación en Extremos.
Esta noche un sismo de 5,8 grados remeció Chilca y causó pánico en los limeños que abandonaron sus viviendas para ponerse a buen recaudo. El fuerte movimiento se sintió a las 7 de esta noche con 18 minutos y el epicentro se localizó a 79 kilómetros al sur oeste de Chilca. Hasta el momento las autoridades de defensa civil no han reportado daños materiales o víctimas que lamentar.
¿Pero por qué lloras?
Pistola, niño, pues. Cada quien reacciona de diferente forma, ¿no? Y de acuerdo a sus experiencias también.
Por ejemplo, tú estabas ya clamando a Cristo.
No, yo no estaba clamando a nadie.
¿No?
Una de las cosas es que yo nunca corro. Siempre salgo, sí. Sobre todo ahora, ¿no? Mm. Antes ni me movía.
Ya.
Pero ahora salgo caminando, tranquila. Con precaución, más bien mirando para todos lados para ver por dónde voy. Que no me vaya a caer nada. Pero hay gente, pues, que sí, se desespera y pierde el control, ¿no? Sobre todo aquellas personas que, que han vivido un terremoto y se han quedado con esa experiencia traumática porque algo malo les pasó durante el sismo, y algunos más recientes que han estado en Ica, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Ica, o aquí mismo en Lima, ¿no? En algunos sitios se fue fuertísimo acá en Lima. Y en algunos sitios, pues, también les ocurrió algo, ¿no? Algo que lo,
no
les impactó.
No fue tan fuerte.
Acá en Lima, pero en Ica. ¿Qué tal esa niña ha estado en Ica, por ejemplo, para aquella vez?
No. Lo de ahora es de
ya lo sé, pues, pero esa niña está llorando.
En Ica no fue en Chilca.
¿Cómo sabes tú?
En Ica se sintió muy leve.
pasando? Estoy hablando del terremoto que hubo.
Oh, ya, en el 2007. Ya,
¿qué tal si esa niña ha estado en esa época en Ica?
Ahí se acuerda.
Se acuerda, ¿no? O sea, son las reacciones corresponden a las experiencias de cada persona, y por eso es que reaccionan de manera distinta, por eso es que hay gente que ni se inmuta, como hay gente que sí entra en pánico de inmediato porque aflora un recuerdo, una emoción traumática.
Bueno, a quien parece que le afloró algún tipo de emoción traumática es a don Alejandro Toledo, a quien cada vez más se le ve al desnudo de su real comportamiento. En esta ocasión le dijo a un camarógrafo: puedes apagar esa huevada. Refiriéndose a su cámara de video, esto mientras él estaba, parece, saliendo de una comilona aristocrática, de las que suele darse con sus grandes amigos, por supuesto, trago de por medio. Apreciemos la reacción de este hombre, Alejandro Toledo. Bueno, lo tenemos ya en unos instantes. Vamos a apreciar las reacciones de Alejandro Toledo al ser abordado por un camarógrafo de la televisión.
Ex presidente del Perú, ¿no?
Así es. Apreciamos.
¡Déjalo!
Venía a preguntarle más con Alejandro.
No le gustó para nada que lo esperáramos a la salida de un exclusivo restaurante en Santa Clara.
¡Déjalo!
Venía a preguntarle más con Alejandro.
El expresidente Alejandro Toledo se molestó porque queríamos conversar con él.
¿De Andrés? Sí. No voy a dar ninguna entrevista.
¿Con relación al...?
No voy a dar ninguna entrevista.
¿Por qué motivo, don Alejandro?
Déjame, estoy almorzando.
Ya.
¿Le pido permiso que respete mi privacidad?
Sí.
No voy a dar ninguna entrevista. Muchísimas gracias.
Sobre el tema de privacidad. No. Me ha incluido nuevamente la fiscalía.
Oiga,
sería tan amable.
¿Le puedo decir? Déjeme almorzar.
El líder chacano no quería interrumpir la amena conversación que tenía con su entrañable amigo israelí, Adán Pollack. Ambos llegaron cerca de las 3 de la tarde a este restaurante fuera de Lima, y después del almuerzo vino la conversación. Y cómo no, un poco de champán que Toledo había colocado estratégicamente a su diestra. Parece que el expresidente quería olvidarse del caso de Coteva, pues además de las instancias peruanas, ahora la fiscalía costarricense lo investigará. Leancar abandonó el restaurante junto a Pollack. Minutos después, salió Toledo.
¡Déjalo! Venía a preguntar nomás don Alejandro.
Parece que le quería pegar al periodista.
Parece, ¿no? Y se escucha una voz atrás también, que no sé si era alguien tratando de cantar o le dicen déjalo.
Cantar.
No sé, pero tenía voz de ebrio. La voz, ¿no? La voz, no sé quién era.
Bueno, al señor Toledo le gusta ir a lugares donde hay gente ebria, ¿no? Pues será su fantasía, de repente.
Bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no? De alguien que se dedicó a mentir antes, durante y después de su mandato en el gobierno. Y que todavía tiene las intenciones de volver a presentarse.
Bueno, que te escuche Fonchi, ¿no? Que él es acérrimo defensor de Alejandro Toledo.
No, pero es la verdad y tampoco se puede tapar el sol con un dedo.
Por cierto, Fonchi no va a estar hoy en el programa. Bueno, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 319 en Sol Frecuencia Primera. Personal de seguridad de Cementerio El Maestro ataca a periodistas de televisión. La nota a continuación en Extremos.
A propósito de este tema, presuntos vigilantes del cementerio Presbítero Maestro atacaron brutalmente a un equipo de prensa luego del entierro de la bebé que murió, pues, en una guardería.
¿Qué pasa?
Se comportaron como unos salvajes y arremetieron su ira contra una reportera y un camarógrafo de un medio local.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Estos sujetos, que dicen ser personal de seguridad del cementerio Presbítero Maestro, agredieron física y verbalmente, sin ningún motivo, a los periodistas.
¿Puedes hablar? ¡Tú no estoy hablando, no estoy hablando! ¡No estoy hablando, no estoy hablando!
Los periodistas se encontraban en el camposanto cubriendo el entierro de una menor que murió en una guardería, cuando de pronto estos sujetos actuaron de la manera más cobarde. Entre tres golpearon al camarógrafo y le rompieron la cámara. La reportera, al intentar defender a su compañero, recibió golpes por parte de esta mujer de polo turquesa. La Beneficencia de Lima se pronunció mediante este comunicado, evadiendo responsabilidades, mencionando que dichos agresores no pertenecen al personal del Camposanto, sino a la cooperativa San Isidro Labrador, con quienes no trabajan hace varios años, pero que siguen ocupando el lugar. Solo tres de los delincuentes fueron detenidos y se encuentran en la comisaría de Santoyo, en el Agustino.
Hay que mencionar que, por un lado, es reprobable la violencia que se puede estar ejerciendo contra los hombres de prensa, porque es su labor. Sin embargo, y no es que quiera ser abogado del diablo, sino que hay que también ver las cosas desde otro lado. Aquí estaba ocurriendo el sepelio muy doloroso de una menor, y parece que las circunstancias en que ha muerto también han sido bastante hirientes, especialmente, entiendo, para su familia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No lo sé, no he estado allí, no he conversado con los colegas que estuvieron allí en esta cobertura, pero resulta que existe muchas veces la costumbre, y a ese ímpetu periodístico, y también, por supuesto, son órdenes del director de prensa, de entrar hasta el fondo, de grabar la lágrima de las personas que están allí y preguntarle cómo se siente de que su niña haya muerto, cómo se siente de que su niña esté en este momento en un ataúd entrando pues ahí, ¿no? O sea, son preguntas de las más estúpidas que suelen hacer. Ahora, es probable que les hayan pedido, estoy haciendo conjeturas, que no entren a esa parte porque era un entierro en privado, pero aún así se han metido. En lo particular, yo tengo una experiencia muy desagradable. En enero de 1999 mi hermano falleció en casa, donde también quedaba en esa época la sede de Surfrecuencia Primera, y en aquella ocasión obviamente tuvieron que venir representantes del Ministerio Público, puesto que su muerte había sido súbita. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser notificada la policía, inmediatamente los colegas intervienen, que siempre tienen a radiocomunicación monitoreando a la policía. Ajá, dicen, noticia, y entre uno se pasa la voz, y había pues una nube de colegas en la puerta de aquí, de la sede de Frecuencia, donde también era mi residencia y la de mi familia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una colega, inclusive recuerdo, de la entonces CPN, muy curioso, porque esa colega tiempo después vino a pedir trabajo aquí a esa casa, a Sol Frecuencia Primera. Y bueno, resulta que se metió a la casa. Se metió en un momento de descuido y estaba adentro y estaba abordando a mi señor padre, que en paz descanse ya, abordándolo e insistiéndole y haciéndole preguntas. Entonces yo le digo, oye, discúlpeme, le digo, colega, ¿qué te pasa? Le digo, ¿no estás viendo que está dolido? No, me dice, si tú eres periodista debes saber cómo son las cosas. ¿Qué tipo de periodista eres? Joder, eso me parece muy mal, absolutamente reprobable. Existe pues esa conducta muy superficial, muy despreciativa, que ya debe quitarse, ya debe erradicarse. Ahora, estos señores, si han golpeado y han hecho todo esto, me da la impresión que lo que querían era evitar que graben a los familiares, inclusive hay un familiar ahí también que hace lo mismo. Debe haber ocurrido algo que no lo han presentado. Ahora, la sociedad de beneficencia hace muy mal en deslindar responsabilidades y quitarse de la culpa. No, sí, pues, también tiene culpa. También tiene culpa porque esas personas estaban allí y son trabajadores de allí. Capaz conocían a los deudos, pero igual, trabajan allí y están allí y se les permite trabajar allí.
Claro, bueno, no me percaté si había un familiar de la menor fallecida.
La mujer de color turquesa, que dicen, de blusa turquesa, ya. Que golpea a la reportera.
Ya, claro, porque en el reportaje no lo mencionan en realidad, simplemente hablan de los sujetos que atacaron y de una mujer de color turquesa que le pega, sí, a la periodista, pero sí. En ningún momento mencionan que sea familiar, ¿no?, de la niña. No,
por eso digo, eso ya
no mencionan, ¿no? Claro, no mencionan en lo absoluto a nada de ello, ¿no? En otros medios ha salido luego que efectivamente han atrapado a dos o tres, creo, de los que estuvieron ahí golpeando, entre ellos a la mujer, que efectivamente parece que vivían también dentro del cementerio.
Ya.
Y que no, incluso otro grupo, o sea, como que son un grupo que están ahí de manera ilegal, digámoslo así, y al ver que llegó la policía se han ido también, han sacado sus cosas y se han ido el resto de gente que estaba ahí, ¿no? Pero no se menciona pues en ningún momento cuál fue la razón de que los golpearan. Puede ser, como tú dices, son conjeturas que sacamos porque no hay ninguna información al respecto, ni se les ve a ellos también al momento de atacar decir por qué.
Vamos a ver más información al respecto. Eso es extremo.
Sí. Profundamente esto, porque además tú hace poco me has hecho una nota, porque nosotros fuimos víctimas de un robo en Briña. Uh-huh. Y entonces, claro. Ahora, pues, conversábamos un poco medio en broma, tratando de exorcizar lo que ha pasado, de que, pues, lamentablemente ahora, pues, ustedes tuvieron esta mala suerte, esta desgracia, uh-huh, de cortarse con estos sujetos, ¿no?
Sujetos no, yo creo que son delincuentes, ¿no? Por ello, personas comunes y corrientes no actúan de esa manera.
Esa agresividad
con la que uno de estos sujetos me ha golpeado, uh-huh, con el casco de una moto, eso es realmente inexplicable, ¿no? Los motivos los desconocemos. No lo sabemos por qué. Nosotros estábamos cumpliendo con nuestro trabajo, como siempre lo hacemos. No les hemos faltado el respeto. Ellos nos dijeron que no podíamos pasar y de un momento a otro yo me volteo y lo están agrediendo a mi compañero. Eran como cinco, no pude contar bien, y uno está encapuchado. Justamente el que me tira con el casco de la motocicleta está encapuchado. Entonces yo, de la indignación, quería cogerlo y nada. Y viene su mamá y también me da otro puñete acá en el pómulo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de delincuentes, ¿no? No estamos hablando de guardianes ni de vigilantes de un cementerio, ¿no?
Natalie, te transmito la explicación que ha dado el presidente o el encargado de la beneficencia. Dice que ellos no tienen control sobre estos sujetos, que no saben quiénes son, que son de una cooperativa, que tuvieron un convenio, pero no tienen cómo sacarlos, que son como la ley dentro de ese camposanto. ¿Qué te parece esa explicación que a mí, a Fernando Díaz, que está en el estudio, no, nos parece absurda, como tú dices?
Totalmente, ¿no?, absurda. Entonces ellos que dejan que unos delincuentes tomen el poder del cementerio, ¿qué pasa con las personas que van a este recorrido en la noche? Uh-huh. Ellos también los pueden atacar, entonces, porque ellos no son vigilantes, son delincuentes. De la manera, Fernando, de como ustedes han visto cómo nos han atacado entre una pandilla, una banda, porque han sido varios, y nosotros hemos sido dos personas, una mujer y un varón, que lamentablemente él también, por defenderme, al verme cómo me atacaban, es que ha recibido más golpes, mucho más golpes. Tiene la cabeza rota, tiene el pómulo roto. Entonces la explicación que nos dan la beneficencia creo que es totalmente absurda, ¿no? Entonces ellos dejan que una cooperativa, ¿verdad?, una cooperativa de delincuentes tomen el control, porque ellos, no hay otra explicación para que ellos sean, que son unos delincuentes. Unas personas comunes y corrientes con valores no actúan de esa manera. Yo creo que no, ¿no?
Conversábamos con Fernando, Natalie, que pues ahí tendrían que recuperar el principio de autoridad, porque es como que tú tengas en tu casa gente que actúa irracionalmente y tú después dices, no tengo nada que ver con ellos, no sé quiénes son, desconozco mayormente, ¿no?
Es tierra de nadie, exactamente, tienen que recuperar el control, sobre todo para la tranquilidad de las personas que van ahí. Hay personas que acudimos, ¿no?, a paseos nocturnos ahí en el presbítero. ¿Qué nos puede pasar, señores, en la oscuridad? Si esto ha ocurrido a plena luz del día, les cuento un poco cómo fue de repente. Nosotros estuvimos ahí y nos dijo un señor al principio que no podíamos entrar, aunque estábamos sentados porque todavía no pasaba el cortejo fúnebre, y empezó a llamar a gente. Vino una persona en una bicicleta, vino otra persona en una moto. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
O sea, desde el principio
se estaban preparando para atacarnos, o de repente, ¿para qué? Para robarnos, porque a mi compañero le han arranchado, como ustedes ven en las imágenes, la cámara. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Que también nos querían robar de repente. La manera como le arranchan el equipo que tenía Ronald Monsefú, ese es de un delincuente, ¿no? No es de otra cosa.
¿Tú has visto ya una actitud ahí premeditada?
No sé si premeditada, pero desde que se agrupan y que viene una persona encapuchada, ¿tú qué puedes pensar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la beneficencia tome cartas en el asunto. He sido agredida por una persona que es mucho más fuerte que yo. Lamentablemente no me pude defender, mi compañero tampoco me pudo defender. Luego me agredió la madre de este sujeto. Entonces, ¿qué es? ¿Una familia de delincuentes?
Así es, son planes.
Que tiene tomada el cementerio. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos?
Bueno, Fernando, estamos conociendo el testimonio de Natalie directamente de lo que ha ocurrido esta tarde, y digamos que convenimos en esto, ¿no? De que no es posible que la beneficencia salga a decir que, bueno, se firmó un convenio con estas personas y ahora se lava las manos y dice, no sabes vos quiénes son, mañana los vamos a responsabilizar. Bueno, esto ya tiene muchos años, ¿no? Y tú lo decías perfectamente, esto al final se convirtió en tierra de nadie, ¿no? Es decir, ellos hacen y deshacen, agreden, golpean y no tienen, no asumen ninguna responsabilidad, pues no son personal de la beneficencia.
Claro. Mi solidaridad con Natalie, un abrazo a la distancia, lamentamos lo ocurrido, pero condenamos lo que ha pasado. Por más explicación que la beneficencia nos haya dado, no las aceptamos, porque es inadmisible que nadie sea responsable, que nos diga que no pueden hacer nada, que van a tener a estos locos ahí metidos todavía. ¿Por qué? Porque la ley los ampara. Entonces, si es el saldo, el remanente de una cooperativa que les quedó, y lamentablemente pues son unos delincuentes, hay que sacarlos, no puede ser que en un cementerio histórico, pues donde, como dice Natalie, se hacen recorridos nocturnos, esté manejado por unos desadaptados, por delincuentes que han agredido a nuestro equipo de prensa. Eso lo condenamos y desde aquí mi solidaridad con ambos.
Te digo, Natalie, Fernando, no tiene un retorno, Fernando. Sí, sí, sí. Fernando, te está transmitiendo la solidaridad suya y todos los compañeros de ATV, ¿no?
Sí, muchas gracias. Yo sé que están con nosotros. Y nada más recalcar que esto no debe pasar. Imagínense si nos ha pasado a nosotros, que somos un medio de comunicación, ¿qué le puede pasar a la gente que va todos los días al cementerio? Se podría decir la gente común y corriente que va, pueden ser atacados, pueden ser víctimas de cualquier otra cosa. Entonces, creo que... ¿Y qué va a decir la beneficencia? No es mi culpa. Entonces, tampoco que se pasen en lavarse las manos de esa manera, ¿no? Porque realmente es preocupante lo que está pasando en este cementerio, ¿no?
Bien, Juan Carlos.
Señores, los que están cuidando la puerta no son vigilantes, son unos delincuentes que nos han atacado, entonces eso es realmente grave y peligroso para todos los que acuden y tienen que ir a ese cementerio, lamentablemente, con personas que cuidan de esta calaña, que cuidan la puerta, ¿no, Fernando?
Bueno, los agresores siguen detenidos en la comisaría. La nota a continuación.
Quedará imborrable la cobarde agresión contra este equipo periodístico dentro del cementerio Presbítero Maestro. Y eran precisamente los miembros de toda una familia, papá, mamá y sus dos angelitos, quienes en grupo y como feroces delincuentes atacan a estos periodistas.
¿Qué le dieron a los periodistas? ¿Algo que decir?
En la tarde, así se les ve en la comisaría de Santoyo y no parecen matar una mosca.
Este sujeto, si no me equivoco, se llama Víctor Llanos Guevara, no tuvo ningún reparo porque me vio y me atacó con el casco de su motocicleta.
En ningún momento tiene reparo de quitarme el equipo y ponerlo a un costado, sino destruirlo totalmente, ¿no?
Periodistas, agredidos y otros equipos de prensa fueron a cubrir el sepelio de una niña muerta en un albergue cuando aparecieron los matones liderados por Luis Rojas, el pseudo dirigente de una cooperativa de servicios Fantasma, acompañado por Rosa Guevara, su esposo Ángel y sus hijos Miguel y Víctor Llanos, el más agresivo y denunciado anteriormente en la misma comisaría por agredir a una mujer. Ellos sin autorización alguna se oponen a que los periodistas filmen el sepelio, pese a que la familia de la víctima permitió el ingreso de la prensa. Todos los agresores terminaron detenidos en la comisaría. Nati y Ronald confirman sus lesiones. El camarógrafo llevó la peor parte, el rostro hinchado y 5 puntos en la cabeza. La cámara está valuada en más de $30,000. La policía llegó al cementerio Presbítero Maestro y expulsó a todos los pseudos trabajadores que ya no tenían ningún contrato con la beneficencia pública. A 5 de ellos, presuntos implicados, incluso los llevaron a la comisaría. La zona quedó bajo cuidado de un piquete policial.
Ya lo dije al mediodía y lo repito, por supuesto, nuestra solidaridad.
Se escondían hasta en las criptas.
Sí, bueno, ya viendo las imágenes y más completo el informe, me parece que efectivamente pues que habrán creído que capaz las cámaras iban a grabar su permanencia ahí, ¿no? Porque al momento que salen les preguntan por qué han agredido, ni siquiera contestan, ¿no? Si tuvieran pues alguna razón lógica, si hubiera sido por ejemplo, ¿no? Como pensábamos inicialmente que capaz estaban evitando que entraran a grabar el funeral por alguna cuestión moral, qué sé yo, lo hubieran dicho, ¿no? Pero no, o sea, al parecer ellos han salido simplemente a atacar, quizás pensando otra cosa, que iban más bien a descubrirlos a ellos ahí, ¿no? Y los han atacado, o robar, o qué sé yo, ¿no?
Porque quisiera no... escucharlos, ¿no? ¿Qué,
claro,
qué razón
pero dice? Precisamente, ¿no? O sea, salen y los periodistas le dicen, ¿por qué golpeaste a los periodistas? Y no contestan nada, mudos, ¿no? No hablan. Uh-huh. Otro que tú te consideras inocente, que tuviste la razón, dirías, no, es que se metieron, que querían grabar, que le dijimos que no. No, o sea, algo hubieran dicho, ¿no? Pero no lo dicen. Y vemos luego, como te comenté, ¿no? O sea, que han ido, la policía los han sacado y otros mismos, o sea, han sacado a todos los que estaban ilegalmente ahí y algunos han ido, ya como que dice, han visto ya que la policía ha llegado y ni modo, se han retirado, ¿no? Se han salido simplemente, ¿no?
Bueno, el programa Amor, Amor, Amor de Frecuencia Latina, realmente el nombre es un sarcasmo, ¿no? Un ridículo. Nombre inventado por el señor Carlos Cacho, fue sancionado por su contenido inapropiado. Un programa, hay que decirlo, también del mediodía. Uh-huh. El programa que conducen el señor Rodrigo González Peluchín, abiertamente ya declarado homosexual, y la señora Gigi Mitre en Frecuencia Latina, fue sancionado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que integra, por cierto, ese canal, debido a una serie de secuencias consideradas como cargadas de morbo y de alto contenido erótico, dice acá, aunque no necesariamente es erótico, porque erótico relaciona con el amor, diría obsceno, o sea, fuera de escena. Una resolución de fecha 7 de octubre del 2014, el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión sancionó a Frecuencia Latina con una multa de 5 unidades impositivas tributarias, es decir, 19.000 nuevos soles. La resolución fue emitida como una respuesta a una queja presentada por la Asociación Valores Humanos, recogida por el Comité de Solución y Quejas de la SNRT en una resolución número 10-2013, el 11 de noviembre del 2013. La queja de la citada asociación responde a las siguientes secuencias. Veámoslas. Son 6. Primero, las conejitas de Playboy en vivo. Segundo, Grace Becerra le responde a Romina, presenta show caliente con Lacey y Anabel, no sé si de lesbianismo o algo parecido. Joshua después de Lampay, a mí siempre me agarran de pavo. Daisy Araujo e Irina Grandes. Irina Grandes es una mujer que se ha extrasiliconeado el cuerpo y dice ser, entre comillas, vedette. Agasajaron a los padres a su estilo. Susy Díaz y ¿qué dice acá?
De Silda. No
sé quién de sabe. Silda. Ah, ya. Susy Díaz y de Silda hacen de las suyas en Huacho. Boquita de Caramelo, Anaí Cárdenas incendia las redes sociales. Bueno, frente a esto, el señor Rodrigo González Peluchín, en forma sarcástica, presenta un meme creado por él, por supuesto, donde se ve a un niño con los ojos cerrados y una mano levantada y la otra en el pecho diciendo: ¡ay, me va a dar algo! Como que le va a dar un infarto o algo, o sea, en forma burlona de esta sanción, que entiendo es más que contra él o contra el programa, es contra el medio de comunicación. Ahora, la sanción realmente es ínfima, es ridícula, no implica ningún cambio ni nada, cuando y es obvio que todos los días este programa y muchos otros también de la televisión inyectan odio, envidia y deseos muy negativos a la teleaudiencia. ¿Cuánto era las 5 unidades? 19,000 soles.
19,000 soles. Yo creo que deberían
de
aplicar sus soluciones más efectivas.
Creo que vale
al margen,
10 segundos.
Claro, al margen del dinero, la advertencia legal, ¿no? De que el canal puede ser suspendido en su licencia, no sé, de transmisión, de continuar emitiendo programas con este contenido, ¿no? Para que realmente sea algo que al canal le produzca pues una atención, ¿no? Una verdadera llamada de atención para poder reprogramar, verificar los contenidos de sus programas y que no atenten pues contra en general contra los valores y la ética y la salud mental en general del país. Ese programa se transmite al mediodía y estos son pues solamente algunos ejemplos del por qué se le ha sancionado.
Claro,
en general todos los días es vomitivo. O sea,
claro, es como que
te sientas a almorzar, sí, sí, y prendes la televisión y te encuentras con ese programa, es un fallo hepático inmediato.
Perdón, si es que tienes la suerte de tener el control para
claro, ya hay ver. Los que van a un restaurante y se encuentran con el programa, por pues ejemplo. Si no lo pueden cambiar, porque también hay otros que sí lo quieren ver.
Por ejemplo, ¿no?
Entonces,
o te vas a un centro de salud, por ejemplo, o de la solidaridad, te obligan a ver esa cochinada. Uh-huh. Y tienes que estar ahí porque te van a llamar para tu cita o te van a llamar para la atención que estás requiriendo. Entonces, y tienes que ver la porquería. Tienes que tragarte la mierda. O sea, eso es lo más desagradable. Y ahí la culpa la tiene el canal, definitivamente. Y también la tiene, siempre lo he dicho, el Estado, por no preparar producciones que tengan morbo, pero que sean suficientemente bien encaminadas para poder contrarrestar esto. Porque si haces algo que sea realmente bueno y el público lo ve y le quita la audiencia a ese tipo de mamotretos, pues entonces asunto arreglado. Los programas simplemente lo van a cerrar, como ya han cerrado otros que no tienen sintonía, y punto final. Pero pues no lo hacen,
Claro,
Canal 7, Canal RT, Radio Televisión Peruana se dedica, perdón, TV Perú, y inclusive tiene ya varios canales, inclusive en señal digital. Lo único que se dedica a hacer programas de rico contenido, pero dirigido a clases sociales altas. Yo no sé con qué criterio.
Bueno, lo que pasa también es de que el Estado y las entidades que se puedan encargar de esto, así como están haciéndolo ahora, debería ser continuo y más efectivo hasta lograr que efectivamente la televisión en general proponga otro tipo de producciones. ¿Por qué? Puedes hacer un programa muy bueno en otro canal y quizás generar una audiencia mayor de la que actualmente tendría realmente un programa bueno. Pero no es suficiente, porque siempre va a haber esto en el menú. Y lamentablemente se le ha acostumbrado al público durante muchos años a consumir ese menú y a que le guste. No es como que tú pongas pues en el menú una salchipapa bien taipá, ¿no? Con todo tu chorizo, huevo, con todo así bien, que tú sabes que todo eso junto te puede causar un daño en el hígado, qué sé yo, mucha grasa, todo lo demás, pero qué rico, dices, ¿no? Mm. Y te ponen al costado una ensalada, pues así, hawaiana, César, no sé, una cosa así, también muy rica, muy con fruta seca, con con un montón de verduras así, que son muy buenas para tu salud, muy, muy buenas, ya, pero la gente agarra y dice, uy, sí, es buena, mi salchipapa.
Pero es que mira nada más qué criterio tiene Frecuencia Latina. Entras acá y entre sus noticias destacadas tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por Dios, 9 menciones continuadas. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema del señor Andy B y su madre y su mujer. Esa es la gran noticia, 9 continuadas. Y desfilaron, pues como siempre, esa señora obesa, muy desagradable, sus ideas, en fin, por este programa de la señora Magaly Medina. Entonces, eso es noticia para
ellos. Claro, por eso te digo.
Eso, o sea, es lo que llaman.
Tú pones un menú donde casi todo es comida chatarra y pones unas ensaladitas, ¿no? Entonces la gente obviamente consume más lo otro, que es lo que ya se acostumbró y lo que ya le gusta. O sea, en general es eso. La cosa es que agarras y... Sí, ¿qué pasa si tú vas a un restaurante, tienes hambre? Es el único restaurante donde puedes ir y solamente hay ensaladas. Tendrás que comer ensalada, pues, hasta que te guste. Ya, eso es lo único que nos queda en este país. A ver, que la gente comienza a consumir buenas producciones hasta que le guste, hasta que aprenda a identificar lo que es bueno y lo que es malo.
Fíjate lo que hace, inclusive en forma muy torpe, yo no sé, el señor Vivas, que tanto dice del buen actuar periodístico, especialmente en el área de las del arte, del espectáculo, de la cultura. Fíjate, ellos hacen su premio Luces. Tú entras acá para el tema de la elección y te obligan, y si no, no procede, a que marques o uno u otro opción. No te dejan la opción de ninguno. Por ejemplo, la figura del año en la televisión: Gisela Valcárcel, Magaly Medina. No hay otro más. No hay desierto, no hay ninguno. ¿Qué pasa si no te gusta ninguno? No hay posibilidad de que no marques. Tienes que marcarlo, ¿no? Entonces te obligan entre determinadas opciones que ellos consideran que es lo más conveniente. Mejor programa de competencia. Combate, esto es guerra. No hay otra opción. Entonces, por ahí comenzamos, ¿no? Ya hace varios años denunciamos también como el mismo diario El Comercio, por ejemplo, cuando César Hildebrand tenía su programa La Boca del Lobo, ni siquiera lo mencionaron.
Claro, eso es cierto, y en general siempre en todas las historias de premiaciones de este tipo en un país siempre están, digamos que con la sombra de los famosos círculos, ¿no? De los amarres, las argollas, como les llaman.
Claro, pero no te da la opción de decir ninguno, tienes que decir uno o el otro.
Ajá, ¿no? Y al margen de eso también, lamentablemente te dejan, es una ventana, un espejo, o como quieras verlo, para darte cuenta de la baja, pésima calidad de la televisión peruana, que tiene que elegir, entre comillas, entre ese tipo de conductoras, ese tipo de programas, ese tipo de producciones, y realmente no hay nada, o sea, nada que tú digas. O sea, lo único para mí que sí, lo que digo, sí, a mí me gusta, es el de La Voz Perú, porque bueno, ahí ves que va gente con un fin determinado, que es ganar el concurso de canto, y ves que se preparan, ves que hay buenos cantantes, que se esfuerzan, que trabajan como artistas, o sea, en preparar su producción. Si hay cosas negativas o no, en todo lugar hay bueno y malo, esas cosas no se ven o no se traslucen en pantalla. Es distinto, no ves ahí chismes, ni los conductores, ni los coaches, ni los concursantes salen a hacer noticia por algún tipo de chisme inventado, ¿no? Alguna historia inventada ahí de escándalo. Todo tiene que ver exclusivamente con el tema del concurso de ser artistas. Entonces, desde ese punto de vista, es el único programa, creo, que está en ese canal, por lo menos en Frecuencia Latina, que para mí sí es un programa que merece estar, ¿no?
Bueno, antes de irnos al corte, Robin Williams, padecida de demencia, reveló su autopsia. Robin Williams, que dejó de existir a los 63 años tras ahorcarse en su domicilio de California, también sufría de depresión, ansiedad y Parkinson. Esta vez el examen reveló que el artista padecía de demencia de cuerpos de Lewy y que además no se había intoxicado al momento de su suicidio en agosto de este año. Williams, que dejó de existir a los 63 años tras ahorcarse en su domicilio de California, Estados Unidos, también sufría de, como decimos, de depresión, ansiedad y Parkinson. Vamos con otra nota antes de irnos al corte. Acá un tema entretenido para concluir este bloque de extremos, episodio 319. ¿Qué técnica puede ser tan fácil para robarle un beso a una chica? Y esto no es del exterior, esto es de aquí, en Lima, Perú, concretamente en Miraflores. La nota a continuación.
Sí, déjame un besito, ya, en el cachete.
Ya.
Epic win.
Dale, ¿puedo hacerte un truco de magia?
Ya.
¿Ya? Ya, mira, ese no nos conocemos, ¿cierto? ¿Ya? Ese papel es en blanco.
¿Ya?
¿Ya? Voy a escribir acá tu nombre.
Ya.
Si escribo tu nombre, tú me tienes que dar un beso. Si no, yo te doy a ti 20 soles.
Ya.
¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ya, gracias. Voy a escribir tu nombre acá. Si lo escribo, tú me tienes que dar un besito. Si no lo escribo, yo te doy a ti 20 soles. ¿Ya? Está bien. A ver. Ya, gracias.
Ya, dale, dale, dale.
Ya, gracias. Y si lo escribo, tú me dejas un besito. Pero si no lo escribo, te doy 50 soles.
Bueno.
¿Ya?
Sí.
Ya.
No me mientas, Pichín. Ya sabes el nombre de la chica, viste por el beso. A ver. Está muy bien. Tu nombre.
¿Lo
está
dijiste?
Muy bien. No. Un besito, no dijiste un pico. Me quito un pico.
Ya, está bien, está bien.
Quiero un beso.
Ya.
Ya rápido.
No, para que lo cuentes. Ya. Vas a estar, vas a tener esa buena perdedora. Ya, ya. Chao, gracias. Voy a escribir tu nombre en ese papel. Si logro escribir tu nombre, me dan un beso tuyo. Pero si no, te dan a 50 soles míos. ¿Te parece?
Ya, está bien.
Ya.
¿En serio?
Gané.
Le hago mucho.
Sí, pues mucho. Caramba, qué buena técnica. Yo voy a ir. Buena técnica. Pero tú qué crees que si yo hago eso.
Te pagan los 50 soles.
Me quedo vicio. ¿Ah?
No, porque el truco está en el papelito.
Pero depende que la chica acepte. La otra chica ya se quedó ya chapada.
La es que todas aceptan, pues, ¿no? Entonces. Ya de ahí caen en el truco.
Volvemos, eso es extremos. Hoy no está Fonchi, como decimos, y viene el encuentro de Jorge Henderson en Cusco con los familiares de la donante fallecida, por supuesto, de hígado que le salvó la vida. Regresamos. Viene Cumbia Ninja.
¿Qué sentido tiene vivir lo vivido? Como si supieses que tarde o temprano algo va a cambiar. Si la suerte está echada, échate a mirar cómo la vida pasa. Como una novela, como un film. Anticípate al destino y déjate llevar. Déjate llevar. Déjate llevar. acepten mis palabras, que le pongan tono a mi voz, que marquen mis acciones, que acepten lo atroz. Si todo está escrito, si vamos en manada, ¿para qué despertarme yo de madrugada? Si al fin y al cabo el río desemboca en el mar, ¿qué sentido tiene esta esperanza brillar? ¿Qué sentido tiene si por mí no pasa nada? Si por mí no pasa nada, ¿de qué vale luchar?
Que el viento me lleve, he roto el timón, de ancla aquí tienes mi curtido corazón.
Ando confiado, mi barca no necesita capitán. Yo sé que el viento me va a llevar, hoy tiro los mapas por la borda, burla engañosa, tramposa.
Que el viento me lleve, he roto el timón.
Mi barca no necesita capitán. Yo sé que el viento me va a llevar. Hoy tiro los mapas por la borda, brújula engañosa, tramposa.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 318, en 319, perdón, en Sol, Frecuencia Primera. Bien, Jorge Henderson Palacios, conocido conductor del programa Enhorabuena durante los años 80 y parte de los años 90. Como sabemos, lo hemos comentado ya en varias oportunidades, lo hemos presentado. Padecía de un mal hepático muy severo que casi lo lleva a la muerte. Este mal implicaba que él necesitaba un trasplante de hígado. Finalmente ya... en las últimas, ya prácticamente resignado a morir y con su familia haciendo los preparativos, encontró una donante compatible con él, con su cuerpo, que fue la que finalmente le salvó la vida. Esa donante, una niña del Cusco que había fallecido por un aneurisma cerebral súbito, cuyos padres donaron este hígado. Y tenía que hacerse con mucha rapidez y finalmente del Cusco llegó ese hígado para Jorge Henderson, quien ahora se ha encontrado con los padres de esa niña, quien ahora son prácticamente también como los suyos. Así es. ¿Por qué? Porque los padres de esa niña ven ahora en Jorge Henderson como que su hija está viva. Así es. La nota a continuación en Extremos.
Jorge Henderson, que es un hombre que es parte de la historia.
Vamos a tener hacer de ella en unos momentos en el programa.
La historia de la televisión peruana está vivo hoy gracias al milagro de un trasplante de hígado. Y este milagro fue posible porque la...
Vamos a tenerlo ya. A ver,
la familia de una niña, de una chica, tomó la decisión de que el órgano debía ser donado. Y para suerte de Jorge, esto coincidió con el momento en que él lo requería. Pero en todos estos meses, en todo el tiempo que ha transcurrido desde el trasplante hasta lo que ocurrió esta semana, él sentía que tenía una deuda pendiente que finalmente pagó, que es encontrarse frente a frente con la familia de esta chica que literalmente lo hizo volver a nacer. Fabricio Escajadillo y Jimmy Baigorria estuvieron con él. Adelante.
Han pasado 2 años desde que este hombre, el pasajero más nervioso de un vuelo Lima-Cusco, volvió a la vida. Dos años después que aquel paciente de la sala de espera de trasplantes del hospital Almenara experimentara un milagro. Este hombre ya sano que hoy lo único que quiere es decir gracias. Uno que hoy, tras bajar del avión y de inmediato subirse a un taxi, quiere encontrar a una mujer desconocida. Una vendedora de menús en un mercado cusqueño que hace 2 años, en el anonimato, decidió donar el hígado de un ser querido muerto. Y que así a él lo hizo nacer otra vez.
¿Qué voy a sentir cuando la conozca, cuando la vea? No tengo idea. No sé, yo normalmente soy apasionado en mis cosas y temperamental, qué sé yo, pero en este momento sí estoy nervioso, sí, te lo reconozco.
Yo estoy vivo por ella, por esta persona que vivió aquí en el Cusco. Yo estaría muerto, yo ya no sería más que cenizas, yo ya no existiría.
Diez años duró al aire Enhorabuena del 83 al 93 con la inconfundible La Bikina como melodía inicial. Jorge Henderson Palacios es aquella entrañable figura de profusos bigotes que sábado a sábado, cuando no había YouTube ni cable en el Perú, conducía este programa de espectáculos de lujo, en donde para ser entrevistado había que ser realmente grande.
Enhorabuena, amigos de América Televisión. José Luis, bienvenido a Perú.
Gracias, ante todo un saludo cordial para las amigas de Perú.
Bienvenido a América Televisión, Rafael, y bienvenido nuevamente a nuestro país.
Estrellas como Rafael, Julio Iglesias o Juan Gabriel lo consideraban un íntimo.
América Televisión, satélite, tiene el gusto de presentar al señor Luis Miguel. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, bienvenidos a Tal Cual en Frecuencia 2.
A él, que también fue el pionero en conducir un talk show de amplia sintonía, un bohemio, confeso que a los 55 años de edad, de pronto, vio truncada la vorágine que era su vida.
Yo no me quiero morir. No me quiero morir.
¿En un momento pensaste en eso?
Pienso. En este momento pienso.
¿Qué piensas?
Que me puedo ir, ¿no? Estoy preparado, ¿no? Llega el momento, si me tengo que irme. Hasta he soñado con quien me iba.
La sentencia de muerte tenía un nombre: cirrosis hepática. Un hígado moribundo muy difícil de reemplazar que iba consumiéndolo. 4 años llevaba Henderson así. Él sabía que de cada 10 personas con su cuadro hepático grave, al final solo 2 o 3 logran recibir un órgano que la salve. Las esperanzas casi estaban ya perdidas hasta que llegó febrero del 2012. De pronto, la noticia de un hígado con todas las características que Jorge Henderson necesitaba llegó a la habitación donde este hombre moría. Si bien la intervención duró 13 horas, tuvieron que pasar 21 días para que este hombre despertara tras el coma en el que había caído después del trasplante. Había ocurrido realmente un milagro.
La evolución se ve en cómo conversa Jorge antes o después del trasplante.
es una cosa
espectacular.
Es una cosa.
¿Y yo platico de Forbes?
Bueno, muchacho.
Y ahora, esta semana, Jorge Henderson ha decidido dar el paso. Mucho se había hablado sobre la madre que aceptó la donación acusada de haber comerciado el órgano de su hija de 18 años, que de un momento a otro murió de un aneurisma cerebral. Por eso, hoy estamos en Cusco, porque esa mujer a la que Henderson nunca ha visto trabaja aquí, en un mercado de la ciudad. Una humilde mujer a quien él en su vida ha dirigido palabra alguna y a quien hoy ansía abrazar. Estamos afuera del mercado de Huanchac, Jorge. No vamos a extender mucho la conversación porque no queremos que nadie le diga que tú has llegado. Queremos que el reencuentro en realidad,
sí, claro,
sea de la manera más espontánea. Jorge Henderson no sabe cómo reaccionará la familia al ver a quien trae consigo parte del cuerpo de su hija fallecida. Ni siquiera está seguro si la madre sigue trabajando aquí.
Ella es Cecilia, ella va a ir a verla para ver si es que está en el puesto donde normalmente ella trabaja. Espérame aquí, Jorge, un ratito. Ven, por favor. ¿Me llamas? Ese es el camino que conduce al puesto de la madre que... Bueno, de la señora que tenía una hija y que murió de un aneurisma hace un par de años, fue quien le donó el hígado al señor Jorge Henderson. Ahí está Jorge. Está nervioso.
10 minutos después, suena el celular de Henderson.
¿Aló? Ya, vamos, segundo piso.
La madre de su donante está arriba y no sabe que él viene.
¿Por dónde se sube? Segundo piso.
¿El segundo piso, madre? ¿Por arriba?
¿Aló? Sí, estoy entrando en este momento.
La señora Leandra, que vende caldo de cabeza.
¿Ya?
¿Para allá?
¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿La que está sirviendo ahí? Señor.
Mi corazón es la única palabra que esta mujer de 55 años logra decir cuando abraza el abdomen de aquel que esconde parte de su hija ya muerta. Resulta que ella también estaba ansiando verlo. Esconde su rostro en el vientre de Jorge, a quien le falta el aire, quien tampoco puede hablar, quien solo le besa la cabeza como un hijo realmente besa a su madre.
Existe, no ha muerto, acá está, ha llegado ahora, por día de los santos ha llegado mi hija, a verme, ¿cómo estoy?
Al amanecer del 27 de febrero del 2012, Leandra González halló a su hija, Stephanie Vargas, inconsciente en su cama. Quiso despertarla, pero ya era tarde. El aneurisma le había matado el cerebro. 2 días después, Jorge nació cuando esta mujer y su esposo decidieron la donación.
Ella con su buena voluntad donó sin saber qué iba a ser para mí.
Claro, no sabía.
El hígado, no sabía.
Iba a llegar.
Y cuando yo escuché que le decían a ella que había vendido el órgano, y qué tal, y qué tal, y qué tal, yo ese día me juré que iba a venir.
No, ¿por qué voy a vender? Mi hijita no era ni un ganado ni un oveja.
Leandra está tanto o más nerviosa que Jorge Henderson. Mírela, no sabe si abrazarlo o servirle sopa caliente, si seguir llorando o alimentarlo como antes ella misma. Aquí lo hacía con su pequeña. Pero Leandra, por supuesto, no es la única persona que ha soñado con conocer a Jorge Henderson.
Quintín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jorge Henderson.
Mi hijo. Acá estoy, ya vine.
Ay, 4 años.
Acá llegué.
Es una parte de ti.
Quintín Vargas es el padre de Stephanie. Es taxista. Acaban de avisarle de la llegada de su nuevo hijo y ha dejado una carrera a medias para venir corriendo.
Gracias.
No. Perdóname. ¿Qué me quiero?
Ahora sí estoy contento, señor. Pensé que estaba conmigo.
Fue la prensa la que descubrió, poco después del coma post-trasplante, la identidad secreta de esta pareja cusqueña que ahora, dejando su stand en el mercado, lleva a casa a Jorge. En la única habitación que tienen techada con material noble, ellos le muestran por primera vez el rostro de Stephanie. Le cuentan cómo todo ocurrió.
¡Qué bonita! ¡Mírala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué maravilla! ¡Mira!
¿Tuviste cuando le
trajeron el hígado a tu hija?
¿Viste el hígado?
Cuando ya están sacando el hígado. Ahí es donde casi yo me desmayo. Entonces le dije al doctor, por favor, quiero salir. Ya no aguanto. Pero cuando yo salí después del que estaban trasplantando, vi que sacaron rápido unas marmitas especiales.
Con hielo, me imagino.
Y entonces el doctor me dijo que este dura solamente 7 horas, con un líquido especial. Pero nos lo estamos llevando al aeropuerto. Tienes que volar al aeropuerto.
¿Qué hora era?
Era 10:30, algo así.
¿De la mañana?
De la mañana.
Para mí han trasplantado 5 de la tarde.
Sí, 5 de la tarde.
O sea, casi sí, ahí, exacto. Ya, yo en ese momento, mientras él estaba viendo eso, yo ya estaba en el proceso de entrar al quirófano en Lima. Cuando yo entro al quirófano, escucho que venía el Cusco. Nada más.
Entre vaídos, digamos.
Sí, claro.
Pero hay cosas que don Quintín también quiere saber. Por ejemplo, ¿cómo es que este hijo de su propia carne, apenas 5 años menor que él, recibió la noticia?
De repente, para mí fue una llamada telefónica. Y nada, ir al hospital. Yo es el segundo operativo que iba.
En el primero
no pasó nada.
Te desinflaron el globo, digamos.
Sí, claro, me emocioné. Estaba yo ahí esperando, sentadito, esperando en mi silla de ruedas. A las 4 o 5 de la tarde llamamos al Seguro Social. Por favor, ¿qué pasa? ¡Ay, nos hemos olvidado! Dijeron. No va a haber.
Era fines del 2011. Después de aquella primera oportunidad fallida, la salud de Henderson se agravó al punto que él mismo dispuso que se hagan los preparativos finales.
Mi familia compró eterno, porque ya me habían enterrado, o sea, los médicos decían que no iba a salir. Fundamentalmente a mis hijas.
Prepárense, ¿no? Tengan sí, listo todo porque...
A Cecilia, a Antonella y a Daniela le dijeron, hay que tener, se compró el ataúd, todo, ¿no?
3 meses después, lo volvieron a llamar. Exactamente 10 minutos después que don Quintín, al otro lado del país, firmara el permiso de extracción del hígado.
No sé dónde en mi mente, créeme lo que te voy a decir. Yo puedo decirles hoy día que es increíble. Ahora que lo estaba mirando de perfil, yo he visto su rostro en alguna parte. No lo conocía, mira. Pero lo he visto, no sé dónde.
Y hoy día que me he encontrado, para mí es un día memorable, que siempre yo pensaba que algún día vendrá, siquiera antes que me muera.
No querías morirte sin conocerlo.
Pero te conozco.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Así termina esta historia, una familia recién nacida ante el nombre de la persona más importante de sus vidas, enterrada entre caramelos y flores siempre vivas. Por un lado, Quintín y Leandra, una modesta pareja cusqueña que en medio de su herida abierta tomó una decisión maravillosa, que sin conocerlo, un hombre casi muerto reciba una segunda oportunidad, aquel que ahora pronuncia las palabras que quiso decir desde que abrió los ojos. Por segunda vez.
Gracias, Stephanie, porque estoy vivo y he venido aquí a darte las gracias
mente y corazón, con humildad, con sinceridad, que es lo más. Gracias a ustedes, a ti y a ti, hermano.
Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
Conmovedor el reencuentro de Jorge Henderson, el encuentro de Jorge Henderson con esta, su nueva familia.
Claro, y los padres también lo ven a él, como lo expresaron, ¿no? Como un hijo, al saber que uno de los órganos de su hija sigue latiendo, sigue viviendo y sigue dando vida a otro ser humano, ¿no? Que está en este caso en el cuerpo de Jorge Henderson. Y ojalá que este, bueno, este reportaje, este testimonio, ¿no?, sirva también para que mucha gente se sensibilice con el tema de la donación, sobre todo en circunstancias así, ¿no? En cuando un familiar muere, lamentablemente, que por lo menos su vida o su muerte signifique algo, se prolongue en salvar la vida de otros. Ahora la ciencia pues cada vez avanza más, antes, hace años era impensable un trasplante, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Luego se descubrió que se podía hacer, se hicieron pues miles de trabajos de hasta lograr el trasplante. Igual a veces no funciona, es un azar también, si es que el cuerpo no lo rechaza, en fin, pero es una posibilidad que puede salvar muchas vidas. Ahora está también lo de las células madre, a los niños cuando nacen les guardan, hay un banco para guardar, pagado también, ¿no? Los padres que puedan hacerlo, un seguro para poder prevenir si es que alguna enfermedad grave le pueda ocurrir a sus hijos, saben que de ahí pueden tratar de tener un mejor tratamiento para sus vidas.
Pero mira cómo Jorge Henderson, porque yo lo conozco, además quisiéramos tenerlo pronto acá en el programa, lo conozco de finales de 1900, de la década de los 80, cuando estaba con Enhorabuena en su mejor tiempo, haciendo inclusive las giras Enhorabuena. Y era una persona pues muy ocupada, es imposible pues que va a estar yendo a un mercado de Cusco con una familia humilde, cuando él pues se juntaba, pues se codeaba pues con figuras del espectáculo internacional, ¿no? Como podíamos apreciar en su programa y como se ha podido ver también en la nota. Y era una persona pues a veces difícil de alcanzar para quienes no frecuentaban su círculo. Y ahora mira cómo ha llegado, pues ha bajado prácticamente al llano. Lo que le hace son cosas de la vida, pues, ¿no? Son cosas que te trae la vida, reveses que te trae la vida. Yo creo que él nunca hubiera imaginado tener como nuevos padres, prácticamente a la edad que tiene, a esta familia cusqueña.
Bueno, es que al final todos somos seres humanos, con fama, dinero o sin ella. Estamos expuestos a pasar por las mismas circunstancias, la misma vida y el camino hacia la muerte, lo que conocemos como la muerte, ¿no? Por una enfermedad, por un accidente, por diferentes circunstancias, en algún momento nos vamos a ir. Pero este pues no era su momento y la lucha por vivir está en las manos de los seres humanos hasta que ocurra algo pues irreversible que no se pueda evitar. Pero mientras se puede luchar, esta es una muestra de ello. Y en esa lucha somos partícipes todos, porque es nuestra decisión el aceptar la posibilidad de donar uno de nuestros órganos si es que algo nos ocurriera y que eso sirva para otra persona, o recibirla también, ¿no? Podemos estar nosotros del otro lado. En el caso de Jorge Henderson, estuvo del otro lado de quien necesitaba recibir de alguien esa donación.
Bueno, vamos a ir con otra nota. Esto es Extremos, episodio número 319. Susana Villarán sigue dando que hablar, mal por supuesto. Ahora surfistas protestan en la playa La Pampilla por obras viales. Hay que mencionar lo siguiente: yo suelo tomar esa vía rápida de sur a norte, y cuando se podía de norte a sur, muy muy práctica para llegar, y resulta pues que en varias ocasiones paso y veo pues que los días sábados en la tarde o domingos pues no hay nadie trabajando, está abandonado a su suerte ese sitio realmente, y no trabajan en la noche y deberían estar 24 horas piquetes trabajando 24 horas. Ahora finalmente han reabierto a medias ahora una de las vías, porque habían estado permitiendo que la gente, los vehículos, vayan de sur a norte por la vía que venía de norte a sur, mientras la de norte a sur, perdón, la de sur a norte la estaban, dice, remodelando y ampliando en un carril. Ahora resulta que ya terminaron aparentemente la vía de sur a norte, la han reabierto y están ahora trabajando en la de norte a sur, pero resulta que esta vía no ha sido ampliada. No, pues, no la han ampliado en un carril como dijeron, porque no se puede, pues. No se puede, tendrían que robarle espacio al mar, tendrían que haber trabajado eso a nivel de espigones, o no sé, taladrarse el barranco, el acantilado, lo cual sería, por supuesto, muy demasiado caro y muy complicado. Sin embargo, ahí está, pues, el gran trabajo. Lo único que han hecho es quitar el asfalto, deshacer la pista y volverla a hacer. Ese es el gran trabajo en el cual nos tiene fregado la señora Susana Villarán y su gente, por supuesto, y consecuentemente a las irresponsables firmas a las que encarga este tipo de trabajos, que todavía continúan, porque ahora continúan la vía de sur a norte, que han reabierto a medias, porque además también están poniendo unos pilotes que impiden que uses el 100% de la vía. Parece como que lo hubieran angostado todavía, peor todavía, y eso ocasiona incremento de tráfico. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora están trabajando, entre comillas, en la vía de norte a sur. Esta es la que da más para la playa, y quieren comerse, pues, un pedazo de playa. Y al hacer eso, obviamente, van a perjudicar a los surfers y a los bañistas de las playas de Miraflores, lo cual es tremendamente injusto. Tremendamente injusto e incoherente. Como bien dicen, no han hecho los estudios de impacto correspondientes, o los han hecho mal. Esa es la consecuencia, pues, de esta señora Villarán, que todavía tenía la osadía de presentarse a una reelección. La nota a continuación en extremos.
En la playa La Pampilla. ¿Por qué? Porque, así como lo ven, un grupo de surfistas está protestando por las obras que se realizan aquí en la Costa Verde, exactamente en la parte de la playa La Pampilla. Así están ellos protestando y realizando esta manifestación. Vamos a conversar con uno de los representantes justamente de este grupo de surfistas, que reclama porque no se realicen las obras más aquí en la Costa Verde. Vamos a conversar con Roberto Bolio, representante justamente del Club de La Pampilla. Muy buenos días, bienvenido a Canal N. ¿Cuál es el motivo exacto de esta manifestación?
Bueno, en realidad estamos protestando ya que la vía que se está ampliando está afectando directamente a las playas, y a la larga va a afectar al fondo marino y a las olas. Es por eso que estamos haciendo este plantón pacífico, para llamar la atención de los medios, del público en general, porque no queremos perder el acceso a esta playa, a una playa pública, y que no se está tomando en cuenta que esta obra está afectando directamente a las personas, al turismo y al paisaje que tenemos en la Costa Verde.
¿Qué es lo que exactamente están reclamando ustedes? ¿Cuál es el cuestionamiento?
Bueno, como ves, han tirado tierra y ya está agarrando parte de la playa. Eso no está permitido según la ley, y evidentemente estamos pidiendo que se pueda ampliar y dar servicios que los usuarios del día a día de la Costa Verde podamos tener.
Bueno, en este momento está cerrada, por ejemplo.
En este momento es porque está cerrada, porque están haciendo ya las obras. Si podemos ver, hay una línea que ya marca donde estamos ahorita estacionados. Esa es la segunda línea. Acá hay una línea que pasa. Esa línea.
Hasta acá sería la pista.
No, un poco más, son como 3 metros más. Todavía. Sí, eso quiere decir que ahí se hará un muro de contención, y el rebote de las olas, evidentemente, va a perjudicar la playa y el acceso de la playa.
Ajá, entonces es por eso. ¿Cuál sería la solución, o cuál es la alternativa de solución que ustedes darían? Porque las obras ya están iniciadas.
Correcto. Para eso está Karim Sierra Alta. que nos va a explicar un poco...
El representante de los surfistas también, que hoy ha hecho una para también en la corrida de tablas de esta mañana para que pueda conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Karim Sierra Alta, que es representante también de los surfistas, de la Federación de Surfistas? ¿Cómo va a perjudicar esto?
Bueno, nosotros queremos dejar en claro que no estamos en contra del desarrollo. Hemos tenido muy buenas relaciones con la Municipalidad de Lima, tenemos muy buenas relaciones con la Marina de Guerra, quienes ya están, han cursado un oficio el día de hoy para paralizar esta obra, porque está afectando la ley 27.280 de ley de protección de rompientes para la práctica del surf. Estamos nosotros muy preocupados porque dentro de todas las comunicaciones y reuniones que hemos tenido, siempre se habló de no afectar la línea costera. Recordemos que hay una marea alta mínima para el público, y en este momento están afectando casi hasta el borde del mar. Lo peor de todo es que no hay un verdadero estudio de impacto. Ya una muestra de ello es la herradura, las playas de barranco que eran de arena. Todas esas playas se han perdido, la arena ahora son de piedras, las olas llegan hasta los restaurantes que han construido también con un desorden, lamentablemente. Y en ese momento, cuando las olas crezcan, el oleaje crezca, las piedras van a saltar a la pista, van a ocasionar accidentes. Nuevamente volvemos a la misma de siempre, hacer las cosas sin un verdadero estudio o entregar las obras a constructoras que no están haciendo un verdadero estudio de impacto ambiental y teniendo un poco de limpieza del acantilado, han podido ganar ese carril que si bien es cierto tampoco lo vemos, ¿no?
Justo por eso, ¿cuál es la alternativa de solución que ustedes están planteando y a cuántos deportistas afectaría eso?
Bueno, somos 150.000 tablistas, pero esto afecta a toda la ciudad de Lima. La playa es para todos, la playa es gratis, la playa es pública y miles de personas vienen en el verano y todo el año a practicar diferentes deportes, no solo de acuáticos, y esto afecta a toda la capital.
Bueno, esa es la situación en estos momentos. Y eso es parte nada más, parte nada más, porque eso es lo que vemos frecuentemente en la Costa Verde. Realmente improvisado, al final simplemente va a quedar prácticamente igual, en ancho, o sea, simplemente con un nuevo asfalto y punto.
Sí, pues bueno, el problema también es de que ¿cuánto tiempo? Un montón de tiempo, creo que toda la gestión.
Cobras más, pues.
Se la has pasado la pista de la Costa Verde ahí en trabajos, entre comillas, y sí. Nada de terminar. O sea, ¿cuándo terminan esto?
No, terminaron y vuelven a empezar otro.
Claro,
vuelven a hacer otro.
Claro, pero ya, pues ¿cuánto tiempo? O sea, ya debe haber estado todo hecho y finiquitado. Pero lo peor de todo es eso, es que nos quedamos sin playa. O sea, sí. En el verano ya ok, ¿no? Mucho se hablaba, mucha gente se estaba yendo por una por higiene y otra por la moda, de irse a las playas del sur, más al sur y todo lo demás, o al norte, a Máncora, bueno, en fin, ¿no? Por la moda de los nuevos balnearios, en fin. Pero nuestra playa de la Costa Verde de Lima era pues clásica, ¿no? O sea, las familias de los fines de semana, los chicos con sus amigas, sus amigos bajaban a la playa a pasar el verano, pues un bonito fin de semana o durante la semana. Hay gente que se acostumbraba durante todo el verano a bajar todos los días a la playa, sobre todo los que viven cerca, Barranco, Chorrillos. Era pues una experiencia agradable y saludable también, ¿no? A tomar sol, respirar aire de mar, aunque ya bueno, con una mejor educación, que no ensucien pues no las playas, que muchos estuvo también trabajando en ello, en educar al público a que evite pues tirar basura, ¿no? Pero y ahora, o sea, cada vez tenemos menos playa, o sea, poco a poco simplemente vamos a ver el mar pasar y tener necesariamente que irte más al sur, o sea, tener dinero para pagar una movilidad hasta allá si no tienes la propia, ¿ya? O a otro lado, cuando tienes tan cerca el mar y tenías una playa tan grande y de largo recorrido, que siempre eran características y que tienen toda una historia además acá en Lima.
Bueno, antes de irnos vamos con las 7 cosas más asquerosas encontradas en comidas de Burger King.
Hace tiempo nos enteramos de cuáles fueron las 7 cosas más repugnantes encontradas en McDonald's, que por ser la cadena de comida rápida más popular del mundo, es también la más maltratada. Pero, ¿qué hay de los demás? El 4 de diciembre del año 1954, en la ciudad de Miami, James McClamore y David Egerton revolucionarían el mundo con el que hoy es no solo una marca, sino además un imperio, cuyo nombre es el símbolo por excelencia de la hamburguesa, Burger King. ¿Y qué mejor manera de celebrar sus 60 años que conmemorando el error humano y así hacer un repaso por los más abominables y repugnantes accidentes ocurridos en restaurantes de esta gran franquicia? Estas son las 7 cosas más asquerosas encontradas en comidas de Burger King. Número 7. El puesto número 7 pisa con fuerza y deberá servir como un negro precedente a los horrores que están por venir. Los empleados no solo en cadenas de comida rápida, sino además en restaurantes de cualquier categoría, tienen una labor sagrada: cuidar la comida. Hacerse cargo de que lo que se haya destinado a nuestra mesa sea salubre, esté limpio y se halle apto para el consumo. Pero cuando un empleado tiene no solo la resolución, sino la macabra misión de hacer todo lo contrario, estamos ante un prospecto temible. Burger King fue demandada en épocas navideñas cuando no uno, sino 19 empleados, por alguna razón que probablemente tiene que ver con frustración ante la empresa, decidieron vengarse orinándose en la comida, que posteriormente sirvieron a la clientela. Las autoridades determinaron que de 60 a 100 patties fueron meadas, y como bonus, alguien escupió, con todo y sopita, una de las ya mencionadas carnes antes de taparla con los panes. Obviamente, se presentaron cargos criminales. Número 7. Número 6. Burger King tiene sus propios combos, y entre ellos hay una opción llamada Kid Meal, o comida para niños, que cuenta con una presentación impecable que a los chicos encanta. Pero pasa que a veces los planetas se alinean y suceden cosas extraordinarias, no solo por lo que se encontró en uno de esos kid meal, sino más que nada en el contexto que sucedió todo. Un abuelo llevó a su nieto al Burger King. No hay mejor manera de hacerse querer que dándole a un niño la comida que más anhela. El anciano, de manera inocente, le compró el combo más bonito a su nieto de 4 años. El amoroso hombre colocó prolijamente la hamburguesa en una servilleta y se la dio al pequeño, quien ni corto ni perezoso empezó a comer. Pero antes de que el señor cogiera su sándwich, escuchó un sonido raro. El abuelo gira la cabeza para ver al niño, quien lo miraba con ojitos de circunstancia, la boca llena de comida, pedacitos de vidrio entre esa comida y algo verde que revoloteaba fuera de su boca cada vez que respiraba. Resulta que el pequeño se había topado con una pipa de marihuana que encima estaba llena. No se puede discriminar metiendo en un mismo saco a todas las personas que fuman esta planta, en especial cuando el brillante Carl Sagan fumaba marihuana. Pero hay marihuaneros que sin dudas hacen honor a la visión general que se tiene de ellos. Resulta que para que no lo pillara el jefe, un empleado escondió su pipa dentro de una hamburguesa, y para cuando volvió a buscarla, se habían llevado la bandeja. Adolescente despedido, abuelo consternado y un niño que de milagro no salió lastimado y que probablemente tuvo el mejor día de su vida. Número 6. Número 5. Yolanda Orozco se consiguió con una sorpresa sin dudas repugnante en su hamburguesa, pero el susto por el daño que se pudo haber hecho estuvo a la par del asco. Afortunadamente, salió ilesa. Esta señora de gusto sencillo se compró una cheeseburger, Cuando le dio el primer mordisco, sus dientes sensibles captaron que había algo muy extraño entre el pan, la carne y el queso. Cuando hizo labios de patito y deslizó el ingrediente intruso fuera de su boca, se encontró con que era una hojilla de afeitar ennegrecida. Resulta que en Burger King, para limpiar las parrillas de la grasa y los desechos adheridos, utilizan navajas de hasta 2 pulgadas. Una de estas, sazonada con quién sabe la mugre de cuántos días, cayó en una hamburguesa. Yolanda hizo una denuncia a la policía y Burger King tuvo que disculparse y agradecer que la cosa no haya llegado a más. En cuanto a ella, por más que se cepille la lengua, todavía no se puede quitar ese monstruoso gusto a grasa de la boca. Número 5. Número 4. Habrá quedado en el lugar número 4, pero el siguiente es el escándalo más famoso que ha ocurrido en Burger King, en especial porque la víctima, un militar, puso el grito en el cielo con furia legendaria. En el mes de diciembre del año 2010, el sargento Clark Bartholomew compró en el Autoburger una triple stacker. Una vez en casa, el hombre comenzó a comer, y entre mordisco, mordisco y mordisco, lo sorprendió de repente un dolor punzante, muy, muy agudo. Cuando el veterano corrió al baño y abrió la boca, sintiendo gusto a sangre, se encontró con que una aguja de jeringa había atravesado su lengua. Pero desenterrarla lentamente fue el principio de una historia digna de película de horror. El tipo empezó a sentirse mal y llamó a emergencias. A la mañana siguiente, el hombre despierta en el hospital, con un médico diciéndole con mucha compasión que se va a tener que quedar 5 días internado, pues encontraron otra aguja clavada en su intestino delgado. Si estaban usadas o no, jamás se logró determinar. Afortunadamente, el sargento no ha presentado ninguna enfermedad posterior, pero sin dudas la anécdota fue repugnante, peligrosa y sin dudas terrorífica por el dolor y la angustia de haberse podido contagiar de algo. Número 4. Número 3. El puesto número 3 relata una anécdota muy especial que se hizo legendaria en internet. Enfureció a toda 4chan uniendo a los Anons en una de sus legendarias redadas justicieras. Y nunca por un mejor motivo. 3 empleados de Burger King decidieron hacer una graciosada en el foro random de 4chan. Publicar una fotografía en la que uno de ellos pisaba 2 bandejas plásticas. La foto iba acompañada con el siguiente mensaje: esta es la lechuga que te comes en Burger King. Lamentablemente, estos jóvenes, quienes seguramente reían a carcajadas, estaban por probar la furia de internet. Resulta que 4chan se dedicó a rastrear la ubicación del posteador. Consiguieron no solo el estado, Ohio, sino además el condado y de postre el local exacto de Burger King, de donde la foto salió. Acto seguido, con la información publicada, el restaurante recibió miles de llamadas telefónicas y correos electrónicos de anónimos en todo el mundo. Los 3 empleados fueron despedidos inmediatamente. Tras el escándalo, Burger King dijo que el incidente fue detectado a tiempo y las bandejas con lechuga no se sirvieron. Pero, ¿saben algo? ¿Quién quita que esa haya sido la primera vez que los empleados hacían eso? Número 3. Número 2. Si algo hemos aprendido a lo largo de este top, es que sin dudas algunos empleados de Burger King tienen serios problemas mentales. Si todavía no hiciste la relación, el número 2 será la gota que derrame el vaso. En especial, porque un lugar tan alto como este no tiene que ver exactamente con la comida, pero sin dudas sí que la involucra. A un empleado no se le ocurrió mejor idea que utilizar el lavaplatos del local como bañera. Tómate tu tiempo para reflexionar lo que esto significa. Las axilas, los genitales y las nalgas de este tipo estaban en el mismo agua y jabón que posteriormente se usaron para limpiar los instrumentos utilizados para cortar la carne y preparar la comida. El tipo fue pillado porque subió el video a MySpace. Si quieres verlo, abajo en la descripción hay un link con subtítulos en español. Él se llama a sí mismo Mr. Unstable, que significa señor inestable, y la verdad no es difícil intuir por qué, lo que desde luego añade más repelús al asunto. Por si te interesa saberlo, fue despedido de inmediato. Número 2. Número 1. Este top termina con una coincidencia increíble, pues lo que fue el primer lugar en el video de las comidas más asquerosas encontradas en McDonald's retorna, pero esta vez en Burger King, y para colmo, mucho más asqueroso que la última vez. En una mañana del año 2007, en Syracuse, New York, el joven Miguel Hartles ordenó una Southwestern Whopper por el Autoburger. Se la llevó a casa, la sirvió en un plato y, a la primera mordida, notó algo de contextura nudosa y sabor extraño, como de fluido corporal entre la lengua y el paladar, mezclándose lenta y húmedamente con la carne, el queso y la mayonesa. Cuando el hombre abrió la boca y deslizó el extraño objeto como si fuera una goma de mascar, estirándose fuera de sus labios con guindajos de carne masticada cayendo en medio, eclipsó el horror. Era un condón, y sí, estaba usado. El joven hizo que le tomaran una foto para tener pruebas y acto seguido demandó a la cadena. En el año 2010, abogados de Burger King arreglaron el asunto con Miguel a puerta cerrada. No hace falta ser un genio para deducir que le ofrecieron mucho dinero. ¿Cuánto vale para ti encontrar en tu comida un condón usado? Cuéntanoslo en la caja de comentarios.
Bueno, con la jueza María Rabanal Cacho aquí en el Perú y sus actos corruptos que ya los conocemos, ¿qué se puede esperar, no?
Qué feo.
Y con Indecopi, que al final de tanta cosa le da una sanción ridícula y no permite que el usuario pueda resarcirse económicamente en algo, sino que le dice, ya nada, anda su trámite en el Poder Judicial. Absurdo, absurdo. Debería realmente ser así. Y creo que 4chan podría ser una herramienta muy importante para poder hacer justicia como se debe.
No, pero lo peor es que acá estos casos son allá en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Acá también tenemos no solo Burger King, sino otras.
No, acá a lo mucho te lo cambian o te dicen ya disculpa, pues. Creen que con la disculpa se acaba el tema.
Sí, pues, ¿no? Y uno no se entera, o por ahí alguien lo dice, ¿no? Lo denuncia por ahí, pero igual, ¿no? O sea, esa experiencia nadie te la borra, porque luego cuando vas a volver a consumir, tienes el recuerdo, ya te quitas hasta las ganas de comer, de pronto pues ya no quieres volver a ver una hamburguesa, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Y más, el daño que podrías ocasionar, ¿no? Hemos visto acá casos de una jeringa, de cosas que podrían haber incluso matado a alguien, ¿no?
Bueno, Indecopi saca una novedad. Tras presentarse ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el funcionario de Indecopi, así es, señaló que para avanzar en el tema de qué estamos hablando, de indemnizaciones hacia los consumidores. Mira, qué bueno. ¿Cómo es la nota? Sí, se han presentado dos proyectos al Consejo Directivo de Indecopi para su pronta discusión. La creación del registro de proveedores y la directiva que aprueba el procedimiento para la nominación de árbitros del sistema de arbitraje de consumo. El proceso de arbitraje será voluntario y gratuito. Sin embargo, para que la empresa participe debe estar inscrita en este registro. Tassano precisó que para que se está evaluando cuáles serán los sectores en los que se podrá aplicar el arbitraje en una primera etapa. Queremos que sean los que tienen mayores reclamos. Pueden ser banca, transporte aéreo y sector automotor, añadió. Y telecomunicaciones, ¿qué? Qué raro, ¿no tiene quejas acaso? Anaí Chávez, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, dijo que el piloto servirá para que en el mediano plazo los gobiernos locales asuman eficazmente la dirección de los centros de arbitraje, como lo establece la ley 29571. Según su presidente Herbert Tassano, el Indecopi cuenta con 9 puntos de atención en la capital y 25 oficinas regionales en el interior del país. Entre septiembre del 2013 y agosto del 2014, el Servicio de Atención al Ciudadano, SAC, del Indecopi recibió 36.126 reclamos en todo el país. Más del 55% estuvo asociado a tres actividades económicas: servicios bancarios, financieros, transporte de pasajeros y seguros.
No entendí, ¿cómo va a ser la indemnización?
Económica, pues, plata.
No, pues, pero ¿cuál es el proceso? No
dice. Están hablando de un arbitraje, es decir, que asumo, porque no lo han reglamentado todavía, una vez que se hace el reclamo y uno sale airoso, iría a un arbitraje para pedir que se le resarza, pues, uh-huh, ¿no? Económicamente. Me parece que por ahí va la figura. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 319, y viene Thalía con una canción de estreno. Amor en mío.
Bonito y te va a encantar. Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura hoy no cabe en mí.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 319 en Sol Frecuencia Primera. Sí, así es. Como lo anunciamos al inicio del programa, el programa Gloops, que originalmente fue proyectado y en piloto se grabó con la recordada voz ID de Solo Frecuencia Primera, Gem, será y luego conducido por Meet y luego conducido por otra conductora que me va a disculpar, que pero no recuerdo su nombre, no es que la desprecie, sino que no me acuerdo su nombre. Pero bueno, esta, y bueno, y luego volvió a ser conducido por Meet. Finalmente Gloops va a tener una nueva imagen y conductora a partir de enero del 2015. Es decir, prácticamente 2 años después de su primera aparición oficial en el aire, en la señal de la nueva era, parece que Gloops va a regresar. Es muy curioso, puesto que desde mediados del 2013... Chocolate, el programa conducido por Ana Rosa, comenzó a entrar medio en competencia con Gloops. Aunque cada quien en su estilo y género, sin embargo Gloops como que se quedó, pero parece que va a volver con fuerza con esta nueva conductora a partir de enero del 2015, lo cual me parece extraordinario.
¿Quién es?
Ya van a ver, sorpresa pues. Una nueva voz de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, mujer por supuesto, no puede ser hombre.
¿Y cuándo hay un programa conducido, o sea, aparte que no seas tú, en el caso de Fonsi, por un hombre?
Ya va a ver.
Las chicas también queremos pues escuchar una voz atractiva, y no solo la voz, sino luego ver en la página una foto atractiva, pues, ¿no? Que los hombres nada más se tienen que ganar con las ricas de nosotros.
Hablas en nombre de todas las chicas de...
Claro, no, que escriban, que reclamen, ¿no? Que también quieren ver pues buenos prospectos.
Bueno, sí pues, eso dicen. Bueno, en la encuesta de Ipsos Apoyo sobre Ollanta Humala, le da en noviembre de 2014 25% de aprobación, baja 2 puntos, y hay un tremendo bajón de Nadine Heredia. Así es, Nadine Heredia, que tuvo en septiembre 30% de aprobación, subió a 34% de aprobación en octubre y da un bajón a 27% de aprobación en el mes de noviembre 2014. Continuamos con el siguiente cuadro. El prófugo ex asesor de la campaña pasa la factura en la opinión pública. ¿Está usted enterado del caso Martín Belaún del Ocio, acusado de pertenecer a una red de corrupción y actualmente prófugo? Sí, estoy enterado, 40%, no 55%. ¿Cree que las acusaciones a Martín Belaún del Ocio se están investigando como se debe o se le está protegiendo? Se le está protegiendo, 82%. Se le está investigando, 15%, no precisa, 3%. ¿Cree que la comisión investigadora sobre los negocios de Belaún del Ocio será una medida efectiva o no tendrá resultado? Será efectiva, 28%. No tendrá resultados, 65%, no precisa, 7%. Recientemente se ha denunciado que el expresidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Bosa, había favorecido a una empresa vinculada a Belaún del Ocio. Considera que Bosa es cómplice y estaba informado, pero no era cómplice, era inocente o no sabía nada. Es cómplice, 47%. Estaba informado, pero no era cómplice, 30%. Es inocente, 10%. No precisa, 13%. Seguimos con el siguiente cuadro. Martín Belaún del Ocio apoyó al presidente Ollanta Humala cuando fue candidato y ha declarado que es su amigo. ¿Cree que el presidente es cómplice de las actividades de Belaún del Ocio? Estaba al tanto, pero no era cómplice. ¿Es inocente o no sabía nada? Es cómplice, 46%. No precisa, 11%. Es inocente, no sabía nada, 8%. Estaba al tanto, pero no es cómplice, 35%. Muy bien, y aquí... Por Dios, esto realmente está que quema, francamente está que quema.
Picante.
Bueno, ¿cómo está aprobando la ciudadanía según Ipsos Apoyo a los diferentes poderes del Estado? Poder Ejecutivo, Gobierno, 19%. Así es, y anteriormente en octubre fue 22%, o sea, va en baja. Congreso de la República, es decir, Poder Legislativo, 10%, 10%, baja de 12 a 10%. Poder Judicial, 11%, baja de 14 a 11%. Primera Ministra Ana Jara, 24% de aprobación, baja de 26 a 24%. Ministro de Economía, Alonso Segura, se mantiene en 17%. Presidenta del Congreso, Ana Solórzano, 17%, baja de 18 a 17% de aprobación. Y 55% lo desaprueba. Ministro del Interior, Daniel Urresti, sale muy bien librado con un 41% de aprobación y frente al 40% que tenía el mes pasado, aumenta un punto, pero aún mantiene un 44% de desaprobación. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, en aprietos. Así es investigado por supuestamente encubrir la red de corrupción en Ancash. La mayoría apoya a que sea suspendido. ¿Está usted enterado de la acusación de Carlos Ramos Heredia, fiscal de la Nación, por encubrir una red de corrupción del gobierno regional de Ancash? Sí, 39%. No, 56%. Considerando las investigaciones en curso sobre a Ramos Heredia, ¿cree que debe continuar en el cargo de fiscal de la Nación? ¿Debe ser suspendido hasta que concluyan las investigaciones o debe renunciar? Debe continuar, 13%. Debe ser suspendido, 45%. Debe renunciar, 39%. No precisa, 3%. Con lo cual estamos viendo que, evidentemente, si estas encuestas fueran correctas, la voz del pueblo no necesariamente parece ser la voz decisiva o la voz de Dios. ¿Cree, este es otro tema, el tema de Manuel Burga, que ya lo hemos tratado en los últimos dos programas, cree que el Estado peruano debe intervenir en las elecciones de los diferentes dirigentes deportivos de cualquier disciplina o debe mantenerse al margen por tratarse de asociaciones privadas? ¿Debe intervenir? Sí, 61%, debe mantenerse al margen, 29%, no precisa, 10%. ¿Está usted enterado sobre la acusación de lavado de activos a Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Sí, estoy enterado, 65%. No estoy enterado, 32%. No precisa, 3%. ¿Cree que dicha acusación está bien sustentada o es una cortina de humo para distraer a la opinión pública? Sí, está bien sustentada, 69%. Es una cortina de humo, 23%. No precisa, 8%. ¿Cree que Manuel Burga es culpable o no de lavado de activos? Sí, es culpable, 88%. No es culpable, 4%. No precisa, 8%. Si esta intervención del Estado peruano significara que la FIFA desafiliara al fútbol peruano, ¿estaría de acuerdo o no con esa intervención? Sí, estaría de acuerdo, 70%. No estaría de acuerdo, es decir, estoy en desacuerdo, 24%. No precisa, 6%. Aprobación de los líderes de opinión. Alan García, aprobado, 29%. Desaprobado, 64%. Alejandro Toledo, aprobado, 19%. Desaprobado, 75%. Keiko Fujimori, aprobada, 36%. Desaprobada, 52%. Pedro Pablo Kuczynski, aprobado, 38%. Desaprobado, 44%. Así es, evaluación de los líderes políticos. A continuación, dice, va a leer los nombres de varios presidentes, expresidentes y líderes políticos. Y dice, le agradeceré que me diga para cada uno si considera que han sido personas democráticas o respetuosas de la Constitución o no demócratas, es decir, autoritarios. Veamos, Pedro K. Pablo Kuczynski, demócrata, 56%, autoritario, 21%, no precisa, 23%. Alan García, demócrata, 52%, autoritario, 42%, no precisa, 6%. Alejandro Toledo, demócrata, 51%, autoritario, 41%, no precisa, 8%. Ollanta Humala, demócrata, 47%, autoritario, 45%, no precisa, 8%. Keiko Fujimori, demócrata, 47%, autoritaria, 38%, no precisa, 15%. Nadine Heredia, demócrata, 39%, autoritaria, 50%, no precisa, 11%. Alberto Fujimori, demócrata, 30%, autoritario, 64%, no precisa, 6%. Continuidad en la política. A continuación dice, va a mencionarse nombres de varios expresidentes y líderes políticos, decir para cada uno de ellas si son personas que deben continuar en la política o deben dejar la política y retirarse. Pedro Pablo Kuczynski debe continuar en la política, 45%. Debe retirarse de la política, 42%. Alan García debe continuar en política, 29%. Debe retirarse, 67%. Alejandro Toledo debe continuar en la política, 24%, debe retirarse, 72%. Ollanta Humala debe continuar en la política, 25%, debe retirarse, 71%. Keiko Fujimori debe continuar en la política, 51%, debe retirarse, 43%. Nadine Heredia debe continuar en la política, 32%, debe retirarse, 63%. Y finalmente, Alberto Fujimori debe continuar en la política, 19%, debe retirarse, 78%. Pues es evidente que esos personajes están bastante desgastados, especialmente los que ya han estado en política en tiempos bastante recientes. Según su opinión, al mando de qué gobierno cree que ha habido más corrupción a través del tráfico de influencias en los siguientes espacios. Alberto Fujimori, 39%. En el de Alan García, 22%. En el de Alejandro Toledo, 17%. Ollanta Humala, 13%. No precisa, 9%. Funcionarios intermedios. Corrupción, se refiere a funcionarios intermedios. En el de Alberto Fujimori, 29%. Alejandro Toledo, 24%. Alan García, 24%. Ollanta Humala, 11%, no precisa, 12%. En el Congreso de la República, donde ha habido más corrupción, ¿en el gobierno de quién? De Alberto Fujimori, 26%. Alan García, 24%. Ollanta Humala, 21%. Alejandro Toledo, 17%, no precisa, 12%. En el sistema judicial, en el gobierno de Alberto Fujimori, 32%. En el de Alan García, 30%. En el de Alejandro Toledo, 14%. Ollanta Humala, 11%, no precisa, 13%. En los gobiernos regionales, en el de Ollanta Humala, 36%, en el de Alan García, 22%, Alberto Fujimori, 15%, Alejandro Toledo, 13%, no precisa, 14%. Y finalmente, en los gobiernos municipales, en el de Ollanta Humala, 36%, es decir, le cae a la señora Susana Villarán. En el de Alan García, 27%, Alberto Fujimori, 13%, Alejandro Toledo, 12%, no precisa, 18%. Recomiendan al Partido Nacionalista no participar en las elecciones. El domingo pasado, un sorpresivo meeting, el presidente Ollantumala anunció que el Partido Nacionalista tendrá candidato a las elecciones presidenciales del 2016. Ante eso, un 53% le recomendaron no hacerlo. Pero si el actual partido del gobierno insiste en presentar un candidato presidencial, debe tener en cuenta que un 13% considera que debe ser Ana Jara y un 11% se inclina por Daniel Urresti. Así es, un 6% por Daniela Bogataz, un 3% por Sergio Tecada, un 2% por Freddy Otárola, un 1% por Víctor Isla, por ninguno 36% y no precisa 22%. Muy bien, esa es parte de esta encuesta que está presentando el Diario El Comercio, provista por Ipsos Apoyo. Camilo VI, cantante muy reconocido de España, resulta que se fue antes de terminar el concierto. Tras años después de su último show en el Perú, Camilo VI volvió a Lima con su gira Todo en Mí. Mucho no había cambiado desde la última vez que se presentó en la capital. El escenario era el mismo. El público habría cumplido con las expectativas generadas y todo comenzó según lo acordado. Minutos después, a las 9 de la noche, el cantante español salió al escenario con el tema Con el viento a tu favor, mientras recibía ovaciones de los asistentes al Jockey Club del Perú. Hasta allí todo bien, las deficiencias de la voz del español eran bien ocultadas con un buen coro que acompañaba cada uno de los temas y el público seguía cantando los temas que décadas atrás fueron sus favoritos. Es así como parte del show siguieron los temas Llueve sobre mojado, Mientras tú me sigas necesitando y Mi mundo tú. Hace algunos años, en su último concierto en nuestro país, se especula el retiro de los escenarios de Camilo VI, hecho que no sucedió y quedaba totalmente desmentido con la confirmación de su gira Todo en Mí, que traería el español de vuelta al Perú en ese 2014. Saludaba al público y agradecía por el cariño que siempre recibía. Continuó con los temas Donde estés, con quien estés, Miénteme si tú te vas, que fueron muy bien recibidos por su audiencia y sus seguidores. Lamentablemente, la conexión entre Sesto y el público no duraría mucho. Así es, luego de interpretar algunas canciones más, el español abandonó el escenario dejando atónitos a los presentes, quienes mostraron su disconformidad con el hecho de no ver más a su artista. Se ha especulado con problemas de salud del cantante, pero no ha habido ninguna confirmación oficial que explique por qué un show que debía brindar más de 30 canciones solo llegó a cerca de la mitad.
Bueno, realmente decepcionante para el público, sobre todo, ¿no? Que fue y esperaba pues escuchar todo el concierto completo.
El club de Camilo VI, CACEP, que si la recuerda acá con mucho cariño, trabajamos juntos en los años 80, pues resulta que el Camilo VI cantó un poco a capela. A Camilo VI, por cierto, se le ve bastante rejuvenecido, y cantó un poco a capela y les mandó saludos también, pero francamente su voz deja mucho que desear. Sí, pues, nos confirman, está enfermo.
Hoy en día hay una palabra muy honorable, una palabra muy íntegra en mi corazón, a la cual siempre tengo que estar agradecido. Esa palabra se llama cáncer. Bienvenido cáncer para mi corazón y bienvenido cualquier cosa que venga de casa. Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9. De 6 a 9 a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde,
siento piel de ángel.
Bueno, aquí escuchemos la misma canción, por supuesto, de los años 70 de Camilo VI. Miren la diferencia, es bastante notoria.
Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde.
La diferencia es tremendamente notoria.
Sí. Bueno, ¿qué estará pasando, no? Yo, como te comentaba antes, imagino los cantantes, los que se dedican a cantar enteramente su profesión, pues deben de tener un cuidado muy, muy fuerte de su salud con respecto a su respiración, a sus pulmones, a sus cuerdas, sí, vocales.
Me dicen acá la gente del club de Camilo VI que ha perdido la voz, pero les deja un recuerdo después de muchos temas. Uh-huh. Obviamente tú escuchas a este grande de la canción en su versión, pues, de los años 70 que la acabamos de escuchar, pues es otra cosa, pues. Uh-huh. Es todo profesional.
Claro, ¿no? Siempre ha tenido, se ha caracterizado a Camilo VI por tener una voz impecable. Además ha sido maestro, ¿no? Profesor de muchas y muchos cantantes, pues, que han salido luego posterior a él y que ha enseñado algunos casos, pues, que se veían cantantes que cuando comenzaron no eran muy buenos, y luego de sus clases, caramba, salieron, pues, siendo unas voces increíbles, en fin. Entonces, pues, escucharlo ahora solamente nos lleva a pensar, pues, que se trata de un problema de salud, evidentemente, que ha afectado sus cuerdas vocales, capaz sus pulmones, la respiración, ¿no? Hay un poco ahí de falta de aire.
Sí, acá escuchemos más.
Cuando canta.
Pero acá está acompañado con sus coristas. Ajá. Claro, pero acá le acompañan los músicos, sí, y las coristas. Y lo disimula. Pero hace un momento hemos escuchado su voz directamente. Creo que no debió haber hecho eso. ¿No te parece? Salen los gallos.
No puede elevar mucho la voz, ¿no?
Sí. Lamentablemente, es realmente cruel. Los años le pasan la factura, pues.
Los años, y también, bueno, no, nadie sabe, ¿no? O sea, realmente cuál es el problema de salud que pueda estarle afectando, y cuál es el cuidado o descuido que ha podido tener al respecto, ¿no? O sea, hay otros casos de otros cantantes que lamentablemente también pasan por lo mismo, pero se ha conocido que que ha habido pues problemas de alcohol, de exceso de tabaco, en fin, que han afectado evidentemente sus pulmones y sus cuerdas vocales. En este caso, bueno, nunca se le ha conocido algún vicio de ese tipo, o quizás ahí se trate de una enfermedad o el desgaste, ¿no? O sea, tanto, o sea, trabajar pero no cuidarse lo suficiente, no tomar bebidas heladas. Todos los que trabajan con la voz deben evitar tomar bebidas heladas, como cierta persona lo hace, y cuidar mucho pues su voz en ese aspecto, ¿no? No sabemos qué es lo que puede haber ocurrido para que ay, bueno, haya este cambio tan drástico como se está escuchando ahí en su voz. Ahora, es cierto también que conforme pasan los años, la voz también va variando, igual incluso en la etapa adulta. Hay cantantes, a veces me ponía a escuchar cantantes que en su versión más joven interpretaban una canción en otras notas, en notas más altas quizás, de pronto pues con el paso de los años la voz se agrava más y cambian, varían las notas de sus canciones y la misma canción la cantan de una manera ya distinta, pero se van acomodando, ¿no? A cómo ha ido madurando su voz. Y mantienen de todas maneras pues un nivel, ¿no? Bueno, en este caso no pareciera ser eso específicamente, porque Camilo Sesto pues es un profesional del canto, sabría cómo acomodar su voz de acuerdo a cómo ha ido evolucionando, sino que parece evidentemente que se trata de un problema de salud.
Bueno, ok, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 319 en Sol Frecuencia Primera. El jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros gana casi 1 millón de nuevos soles al año. Daniel Shizlowinski es muy ligado a Ollanta Humala, al punto que fue parte de su equipo de trabajo en el 2011. La nota a continuación en Extremos.
Una rata.
¡Qué horror!
La verdad.
Ya, terminó. Adiós, Carlos no. Álvarez. Nos vemos el próximo domingo. Ha sido ratín, verá un
desocio. Vení a España porque tengo un almuerzo.
Espérate, nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Vamos a ver el... Saludos a Julia, la procuradora. La procuradora viene después. Pero vamos a ver los cuadros de los ingresos, ¿no es cierto? Nos hemos estado concentrando en los ingresos. Julio Velarde le había pedido un aumento de, bueno, había dicho que se iba a aumentar el sueldo, luego retrocedió porque el presidente Ollanta Humala le mandó una carta, luego ha dicho que él nunca pidió el aumento, bueno, y en fin, empieza la telenovela. Pero nos mandaron una carta de la Superintendencia de Banca de Seguros y AFP diciéndonos pues que había un error, ¿no es cierto? Que no, que solo le pagan 17 sueldos al señor Daniel Skiloski, que no son 22, que hace un error de nuestro programa y que hemos contado mal. Pero no sé si hemos contado mal, porque lo hemos seguido investigando y hemos desglosado. Y miren, se sigue acercando al millón. Y entonces hemos encontrado que tiene, en efecto, remuneraciones 12, tiene dos gratificaciones, tiene una escolaridad. Pero yo digo, no debería tener escolaridad porque el señor tiene un hijo que es de mi edad. Y yo ya no estoy en el colegio, pues. O sea, un poco deberían de cambiar esos acuerdos laborales. No sé a qué acuerdos se refieren. Fondos de apoyo al trabajador. ¿Qué es eso? No entiendo. Y la CTS. Y ojalá el señor Skiloski nos diera una entrevista, ¿no? Para que nos explique bien cómo se regulan, quién decide esta escala remunerativa. Él gana más que el presidente del Perú. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, que el superintendente de Banca y Seguros gane más que el presidente de la República.
Veamos cuánto está ganando este hombre. Es realmente brutal. Brutal. Remuneraciones, monto, vamos a decirlo claramente: 41.632 soles con 50 centavos. Y tiene 12 remuneraciones al año. Es decir, mensualmente a este hombre le dan 41.632 nuevos soles con 50 centavos. Monto anual de esto: 499.590 soles. Gratificaciones. ¿Ah?
Sueldo dos veces.
O sea, fiestas patrias y Navidad. Uh-huh. Dos veces. 41.637 soles con 50 centavos. Es decir, le sumamos a los 499.590 soles, 89.765 nuevos soles. Escolaridad. Una vez. ¿Pero por qué escolaridad? Está bien, tiene toda la razón. ¿Cómo le van a dar escolaridad a este hombre si su hijo ya está en la base 3 o base 4, me parece? Uh-huh. Sí, pues base 4. Entonces, ¿qué sentido tiene darle escolaridad 41.632 soles con 50 centavos? Por favor.
Escolares laborales,
dicen. ¿Escolaridad a dónde lo van a mandar? ¿Será su nieto, no? ¿O qué sé yo? ¿Y a dónde lo van a mandar? ¿A Londres?
La escolaridad se supone que tiene que ser directo con el hijo, nada más. Salvo que fuera, no sé, ya en casos muy especiales, que fuera o su hijo hubiera muerto y tiene un nieto menor.
Sí, pues. ¿No? Acuerdos laborales, 11.750. Una sola vez. Bonificaciones. Perdón, pero ya le habían dado gratificación. 3,3 veces. Es decir, 41.637 soles con 50 de bonificación. ¿De qué y por qué? No sé. 3,3 veces, es decir, al año, 137.387 soles con 25 centavos de bonificación. Fondo de apoyo al trabajador. ¡Por Dios! Otra vez, 41.637 soles con 50 centavos. Pero no una vez, sino dos veces, 2,25. Es decir, al año, 93.673 soles con 13 centavos.
Y CTS.
Y además de todo, CTS, 41.637 soles con 50 centavos. Gran total, 908.930 soles con 38 centavos. Es decir, que si sumamos esa cifra, 908.930 soles con 38 centavos, y lo dividimos entre 12, este hombre en realidad, en promedio, en cada mes está ganando nada menos y nada más que 75.744 soles, que esto más o menos al cambio actual del dólar, estamos hablando que gana 25.248 dólares americanos al mes, y al año este hombre gana
lo que sale, en dólares.
Sí, en dólares 302.976 dólares.
O sea, más de un cuarto de millón.
Ah, pero por supuesto. Por supuesto. O sea, ¿qué es esto? Por favor. O sea, por eso decimos, en el país hay dinero y mucho dinero. Continuamos.
Creo que debería haber una regulación mejor, una revisión de las remuneraciones del Estado. Y miren lo que pasa con Julio Velarde. Bueno, Julio Velarde ahí está, tiene 12 remuneraciones, 2 gratificaciones, tiene bonificaciones, bueno, imagino que por buena productividad, imagino, tiene CTS y tiene otros ingresos. Y también el total de ingresos anuales llega a 705.771.92.
Veamos ahora el caso de Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Remuneraciones, 42.614 nuevos dólares, va por ahí. 12 veces, total 368 soles al año. Gratificaciones, dos veces, 42.614 soles, total 85.228 soles. Bonificaciones, 42.614 nuevos soles, número de veces, una vez y media, es decir, 63.921 soles. CTS, 42.614 soles, una vez, es decir, 42.614 soles. Y agárrate, otros ingresos, 2.000, ¿cuántos son de acá?
2.640 con 92.
Sí, 2.640 con 92. Sí, 2.640 con 92. Número de veces, 1. Total, gran total anual, 705.771 soles con 92 centavos. Solamente estamos hablando de dos trabajadores, dos funcionarios del gobierno, nada más.
¿Cuánto ganará el resto?
Dos funcionarios. Ahora, este es parte del equipo técnico de Ollanta Humala, quien garantizó que en su gobierno no iba a haber pues un dispendio, pero parece que lo está viendo. Obviamente, pues con un sueldo de esta naturaleza, pues puedes darte una buena vida. Ahora, es verdad, hay mucha responsabilidad y hay que ver también cuál es la labor del superintendente de Banca y Seguros. ¿Qué es lo que realmente hace? Habría que verlo. Habría que verlo. ¿Por qué? ¿Qué justifica que todos los peruanos le demos casi un millón de soles al año a ese señor.
Claro, siempre la indignación viene porque no es equitativo, o sea, nadie está diciendo que todos los peruanos debemos ganar 42 mil soles mensuales, ¿no? Cada uno de acuerdo a la labor que realiza, en fin, pero tampoco pues pueden haber esas diferencias. A mí lo que me indigna, por ejemplo, al margen de la clase trabajadora en la que estamos casi todos los peruanos, es ver a ancianos, ¿no? Los viejitos haciendo sus colas y bueno, y yendo a cobrar míseras cantidades de dinero. O sea, que con ese dinero tú nada más piensas ahorita los que tienen, ¿no?, una posibilidad de recibir una jubilación y sacan sus cuentas de cuánto van a sacar cuando se jubilen. Pues evidentemente prefieren seguir trabajando hasta el último día de sus vidas, porque lo que van a recibir no es pues ni la quinta parte de lo que trabajando en activo quizá podrían sacar. No les va a alcanzar para nada. No es acá como en otros países, que las personas que se jubilan, caramba, viven tranquilos en sus casas propias, viajan incluso con su pareja, las dos personas sí, ya mayores, ancianas, felices viajando, ya criaron a sus hijos, ya tienen sus nietos, ya se van pues en cruceros, ¿no? Como veíamos esa serie El Crucero del Amor, por ejemplo, parejas de personas mayores con su jubilación, se van de viaje, disfrutan, tranquilos.
No, es que esta gente está en otro mundo. Acá no. Ellos están en otro mundo.
Claro, acá no, pues acá un anciano vive precariamente en algún albergue, en un asilo, en la casa de sus hijos, y por ahí alguien que con mucha suerte logró tener su casa propia, ¿no? O en un cuarto alquilado, un cuartito, en fin, yendo a cobrar una remuneración mensual que es ridícula, que es vergonzosa en realidad, tomando en cuenta que se trata de personas que han dado toda su vida para servir al Perú, porque sus impuestos se han ido pues hacia la nación, ¿no? No han pagado con su trabajo impuestos que se van directo al Estado. Entonces eso es ridículo. Entonces esas cosas son las que causan indignación, porque dices, no es justo, pues no es justo que otros sí ganen tan abismalmente diferencias de dinero. O sea, okay, puede que lo valga, puede que su trabajo realmente merezca ese valor. Entonces debes de también darle el valor que se merece a todo el resto de trabajadores en el país.
Bueno, vamos a regresar, ¿sí? Vamos a regresar en unos momentos aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Tenemos ya en unos momentos este espinoso tema, que es el caso Orellana. Vamos a volver con eso en Sol Frecuencia Primera.
No sé si pueda soportar otro día más sin verte. Yo no te olvido, no te olvido, no.
En la calle comentan que no me conviene estar contigo, pero yo
te necesito aquí conmigo.
Otra vez me dicen que eres piedra venenosa,
espina de rosa,
pero yo te quiero así,
infame, hermosa. Desde el comienzo hasta el final. Sé mala, pero en exceso. Que lo más que me gusta de ti es eso.
Eres volcán que quema hasta el hueso. Yo caigo en tu boca y salgo ileso.
Sé mala, pero en exceso. Que lo más que me gusta de ti es eso,
yeah. Me dicen que eres hiedra venenosa,
espina de rosa,
pero yo te quiero así,
infame, hermosa.
Pero gusta, yo así te quiero, me empata y gusta. Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas, pero así me gustas. Cuando caminas, cuando hablas malo, me inspiro en un suspiro de amor, inhalo y exhalo. Lo que para otros maldición es para mí un regalo. Por eso te quiero a mi lado, a mi lado.
Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez. Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza, la imperfecta naturaleza de tu manera de querer. Soy
hablo yo las entenderé.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Venenosa, espina de rosa. Pero yo te quiero así.
Infame, hermosa.
Tú,
espina de rosa.
Tú, linda canalla.
Envenéname con tus besos.
Linda canalla,
se mala pero en exceso.
Linda canalla, lo
tuyo es algo que asusta pero gusta. Lo tuyo es algo que asusta pero gusta. Lo tuyo es algo que asusta pero gusta.
Yo te quiero así.
Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez. Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza, la imperfecta naturaleza de tu manera de querer. Solo yo la sé entender muy bien. Ah.
DJ Electric.
La Palmation.
Sandy Rivera, representando la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Cómo soy?
Una red muy sofisticada que básicamente en bienes inmuebles, pero también en otro tipo de actividades ilícitas, ¿no?
Es y vamos a tener, vamos a tener a tres invitados que son el resultado palpable de las estafas de la red Orellana.
Pero era bastante sofisticada, con ramificaciones muy fuertes en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en registros públicos. Muy preocupante hasta dónde llegó esta telaraña, ¿no?
Pero tú sabes que, Aldo, a mí me parece bien importante la captura de Orellana. Nadie le va a quitar mérito ni a la policía, ni al ministro, ni a los estamentos judiciales o la Fiscalía. Pero lo más importante es llegar hasta la entraña de esta red y hacia dónde ha alcanzado este tentáculo.
Y lo
¿no?
que sería muy interesante es que Orellana hable, ¿no? Cuente, porque acá hay mucho.
Pero hable sin arreglos.
Exacto.
Hable sin arreglos.
Ahora, sorprende que un delincuente tan sofisticado no haya tenido un plan B de fuga, ¿no? Pues lo han encontrado sin efectivo, escondido.
Una, o sea, idea literalmente muy, en calzoncillo.
En calzoncillo. Una idea muy peregrina irse a Suecia. Yo no creo que Suecia le hubiese dado pues un asilo a una persona que es delincuencia común. Esto no es política, sí, ¿no?
Y acá nadie se tiene que hacer el sueco.
No,
lo que
nada,
tenemos que ir de frente es a ver lo que pasó en la captura de Rodolfo Orellana, los entretelones, y Jonathan Castro nos va a contar eso.
Estas eran sus primeras imágenes en suelo peruano. Tenía las manos enmarrocadas en la espalda, un chaleco de la policía y cara de susto. Por primera vez, la esperanza volvía para todos los afectados por la presunta red criminal que este hombre encabezó. A las 6 y 17 de la tarde bajó de este avión de la Fuerza Aérea el prófugo Rodolfo Orellana. Hoy, en Sin Medias Tintas, le vamos a contar la historia de la caída de El Gordo y su hermana Cruella de Vil.
Ya hemos terminado nuestro trabajo acá. Bueno, ha sido un trabajo importante entre la policía y el Ministerio Público y la DEA, que nos ha apoyado, ¿no?
Soy totalmente inocente de todos los cargos. Esto es un circo.
Rodolfo Orellana Rengifo había logrado escapar hasta Colombia, desde donde estaba preparándose para viajar a Suecia, el país en el que viven sus hermanos. Estuvo prófugo de la justicia por 135 días desde que el 1 de julio la Sala Penal Nacional ordenó su detención preventiva y la de Benedicto Jiménez por un periodo de 15 días. Desde esa fecha, Orellana gastó miles de dólares para fugar, pero no pudo. A las 6:45 de la mañana del jueves, este grupo de policías colombianos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, conocida como la DIJÍN, ingresó a la casa en la que estaba refugiado Orellana en la ciudad de Cali. Junto a ellos entraron oficiales del Grupo de Operaciones Especiales para darle seguridad y dos policías peruanos del Grupo Orión. El barrio en el que Orellana estaba escondido era el exclusivo sector de Paso Ancho. Una de las mujeres que lo protegía gritó asustada por la presencia de la policía al interior de su casa.
Tranquila, Policía Nacional. ¿Qué pasa?
Los agentes no tardaron en encontrar al prófugo. Fue detenido en calzoncillos y polo de dormir. Su cara evidenciaba la sorpresa de esta intervención.
Por circular rojo, buscando una de las personas más buscadas en el Perú.
Lo sentaron a la mesa y le explicaron que lo detenían después de haberlo identificado al
100%. Se pudo establecer de manera fundada que en el inmueble que se pretende llenar es habitado por el ciudadano peruano Rodolfo Orellana Rengifo, quien se encuentra prófugo de la justicia del vecino país.
Orellana había ingresado desde Ecuador de forma ilegal y como no tenía papeles, su situación se había complicado aún más.
El hecho de andar indocumentado en Colombia puede equivaler a otro delito.
El gordo no perdió el tiempo y trató de justificarse diciendo que era un perseguido político.
Yo soy un perseguido político, eso quiero que lo entiendan. O sea, yo no soy un delincuente, yo soy un abogado especializado en administración de empresas y en reestructuración de empresas. Entonces, conmigo en este proceso está el doctor Benedicto Jiménez Vaca, que es un policía héroe nacional, él está preso en este momento.
Sí.
Es una persecución política.
La intervención duró una hora y media y estuvo liderado por los tenientes Juan José y Luisa de la Dijín. Orellana se vistió y salió detenido de la casa sin esposas. En sus manos llevaba un libro con el título Tu hijo, tu espejo. Horas más tarde, su hijo salió a defenderlo en televisión.
Yo reto a la fiscal Barreto y reto a la fiscalía y al Poder Judicial acusen para que el lunes haya audiencia oral.
Pero la historia del fin de Rodolfo Orellana, alias El Gordo, empezó mucho más atrás. En julio pasó la clandestinidad e inició su fuga. La fiscal Marita Barreto empezó a coordinar la persecución. Y para asegurarla, en septiembre acudió a la Dirección Antidrogas en forma informal. Ella ya había trabajado en coordinación con ellos durante el 2011 y 2012 para detener a 66 narcoterroristas del Huallaga. Y también contribuyó en las indagaciones que terminaron en la captura de Artemio. Pero lo que la motivó a ir con ellos fue la desconfianza en otras direcciones de la policía, ya que la red de Orellana había penetrado tremendamente en la policía gracias a Benedicto Jiménez.
Hemos hecho un trabajo de inteligencia que ha servido para lograr la captura porque el señor estaba como no habido.
Fue ahí que Ladirandro decidió armar un equipo tomando gente del selecto grupo de Orión y empezar a trabajar para evitar que la información se filtre y permita que Orellana escape. En ese grupo todos los agentes eran personal altamente confiable. Todos habían pasado por polígrafos y tenían especialización, y eran patrocinados por la DEA. Y uno de los principales oficiales a cargo de la investigación fue Vica, el oficial responsable de la caída de Artemio. Desde Lima, ellos captaron colaboradores, hicieron escuchas telefónicas y trabajo de inteligencia que les permitió llegar a identificar que Orellana había entrado a Colombia hace aproximadamente 45 días. Para eso hubo dos elementos claves, las llamadas del círculo cercano y que se le estaba acabando el efectivo y usó una tarjeta.
Yo me considero un perseguido político. Lo que están haciendo conmigo simplemente es una cortina de humo.
Toda la investigación se realizó desde Lima gracias a la policía peruana. Ellos mandaron la información a un equipo altamente confiable de la policía colombiana, que también es patrocinado por la DEA, para que se encarguen de la parte operativa. Los oficiales de la Irandro viajaron a Cali hace más de una semana.
Este es el exterior del condominio en el que se escondía Rodolfo Orellana. Como ve, hay rejas por todos lados y es muy difícil acceder sin autorización. Y ese fue el principal problema en la investigación. Los policías peruanos y colombianos que participaron en el relaje fueron detenidos por la seguridad del lugar por ser considerados sospechosos. En una ocasión llegaron a ver a Orellana de perfil, pero el día de la suerte llegó cuando uno de los oficiales ingresó a la vivienda haciéndose pasar como repartidor de comida. Ahí lo vio y escuchó el acento peruano. Y al día siguiente intervinieron en la casa.
La casa en la que cayó era de la ex cuñada de Orellana, Alvia Zunilda Ramos, y de su esposo Germán Pizarro. En Perú, los estaferros de la red empezaron a ofrecer las propiedades para tener liquidez y por eso el ministro Daniel Urresti hizo esta advertencia.
En este momento están desesperados por deshacerse de los bienes, por tener dinero en efectivo para poder fugar seguramente. Así que yo recomiendo sinceramente a los inversionistas que compran bienes muebles o inmuebles particularmente si están a precio de remate, piénsenlo dos veces antes de comprar, por lo menos ahí esta semana.
La captura de Ludido Orellana, conocida como Cruella de Vil, fue mucho más fácil. A ella la Digimin ya la tenía ubicada hace algún tiempo, pero había preparado el operativo para que los dos caigan en simultáneo. Cayó en el hotel en el que se iba a encontrar con sus dos hijos, a los que no veía hace semanas. Según la fiscal Marita Barreto, ella era el soporte de los negocios inmobiliarios y ella era la que planeaba los golpes, decidía quiénes iban a ser los testaferros y decidía las estrategias legales.
Orellana era el cerebro, el jefe, pero la que cuidaba el dinero, la que tenía la llave de la caja, era Ludit. Y Ludit suministraba de plata a todos.
Ella era la encargada de manejar y coordinar todo este aparato legal que involucraba no solo a abogados del estudio, sino también habría involucrado a funcionarios públicos, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Por eso es que incluso existe un audio donde se le escucha ella decir que ellos tienen jueces adscritos a su estudio legal.
Por ahora, los tres cabecillas de la organización han sido detenidos. Las denuncias de la Procuraduría Anticorrupción aún buscan incluir a Heriberto Benítez entre los líderes de la mafia. Pero, ¿cómo es que funcionaba esta organización?
Nosotros fuimos objeto de una desposesión y despojo de un predio de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en Ventanilla, Callao.
Un terreno que era nuestro centro recreacional vacacional y donde los socios somos los, oscilamos entre 70 y 80 años.
Me robó la tranquilidad, me robó la paz, sufro de una depresión muy fuerte. Entonces, eso se lo debo a Orellana.
Son 5 años que tenemos procesos judiciales y todo se nos cae.
La presunta red de usurpación de terrenos y lavado de activos de Orellana penetró en el Estado. Según las denuncias de la Procuraduría Anticorrupción, su mayor influencia fue en el Poder Judicial, donde han sido denunciados 5 jueces con nombre propio y otros 6 solo con el cargo, y 5 funcionarios de registros públicos.
Desde hace 4 o 5 años, este grupo venía apropiándose irregularmente de diversas propiedades. Los afectados, como es lógico, formulaban denuncias contra los miembros de esta organización, contra las caras visibles de esta organización y contra los testaferros. ¿Qué pasaba con esas denuncias? Todas archivadas. Ese es otro ámbito de investigación.
Había la parte de minería ilegal, había la parte de finanzas, había la parte de contrataciones, de construcciones. Había una parte inmobiliaria, había una parte que se encargaba de lavar activos, había una parte vinculada al narcotráfico también, que lavaba activos del narcotráfico, y finalmente había una parte que era el blindaje, eran los perros guardianes de este personaje.
A las ya complicadas denuncias contra el clan Orellana por lavado de activos, ahora se han acumulado las de corrupción. O sea, aunque Oresti le ponga una oficina en la Irandro, el principal problema de la fiscal Marita Barreto es que va a estar sobrecargada de trabajo. La red de Orellana está debilitada, pero si se les da tiempo para que se reorganicen, puede ser peligroso.
En este momento se podría decir que la organización de Orellana, infiltrada en el Estado, ¿está debilitada?
Es muy difícil señalarlo, porque al ser una organización criminal, las funciones prosiguen independientemente de las cabezas. Lo que hay, sin duda, es una gran preocupación por aquellos funcionarios y particulares que han sido parte de esa red y que aún están libres.
¿Cuántas personas faltan detener?
Yo diría que 50, alrededor de 50. Son los testaferros, son los que hacían las denuncias a todo tipo de personajes.
Rodolfo Orellana ya está recluido en Piedras Gordas, donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva gracias al trabajo de la fiscal Marita Barreto, la procuradora Julia Príncipe y la policía. Pero por muy preso que esté, si la justicia no actúa rápidamente, los más afectados van a ser todas las víctimas que siguen esperando que les devuelvan sus casas.
Juez Justo tuvo programas de televisión como en RBC Televisión. Este programa lo conducía Benedicto Jiménez y era presentado por la recordada conductora de noticieros Marta Sofía Salazar, quien por cierto se le ve guapísima, muy bien, los años parece que le han caído muy bien, pero en fin, y quien de alguna forma también estaría vinculada a él, la habrían vinculado a esto, aunque no es su culpa, puesto por supuesto que simplemente fue contratada para un servicio que es hacer la locución, y puede haber sido ella, puede haber sido cualquiera. Pero en fin, así va este caso.
Bueno, pensé que ibas a poner las imágenes. Esperemos que realmente la justicia actúe rápidamente, como lo hemos escuchado ahí, por tratarse de una organización criminal, pues esta sigue funcionando de alguna u otra manera y se corre el riesgo pues de truncar el proceso y sobre todo las víctimas que están esperando pues de salir de una vez de esta situación, los que han sido las víctimas de toda esta red criminal. Y eso pues nos deja ver también pues lo deteriorado que está el sistema judicial, lo fácil que es crear toda esta red criminal, sobre todo pues teniendo tanta corrupción dentro.
Bueno, vamos a ver parte de lo que era ese programa Juez Justo en marzo del 2014 en Frecuencia Latina, perdón, en RBC Televisión.
Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Marta Sofía Salazar y les damos la bienvenida a su programa Juez Justo. La propiedad sobre un bien inmueble es uno de los derechos más preciados de los seres humanos, porque allí está puesto todo nuestro esfuerzo y sacrificio de muchos años, los ahorros de toda nuestra vida. Más allá del valor de un terreno o la casa adquirida, nos interesa su protección legal. Por ello, exigimos que el Estado implemente mecanismos legales que protejan la propiedad inmobiliaria de manera efectiva. Pero ocurre que muchas veces se utilizan artificios legales para orquestar una falsa realidad con la evidente intención de apoderarse de grandes extensiones de tierras, como sucede en los distritos de Lurín y Pachacamac, cuyas tierras han sido de propiedad o posesión ancestral de comunidades campesinas. Muchas de ellas aún conservan la propiedad sobre grandes extensiones de tierras. Pero ¿qué sucede si se reclama como tierras comunales aquellas que en realidad ya no tienen o nunca han tenido esa calificación? Este escandaloso caso ha sido minuciosamente investigado por el equipo de investigación de Juez Justo y está referido a lo que probablemente sea el más escandaloso tráfico de tierras en la ciudad de Lima. La gravedad de los hechos advertidos hace ineludible la intervención de las autoridades, puesto que involucra no solo a ciudadanos inescrupulosos, sino a funcionarios de la administración pública, notarios y empresarios benefactores o financistas de actos presuntamente delictivos. Bien, amigos, después de una breve pausa comercial, volvemos con las palabras del director del programa Juez Justo.
Buenas noches, amigos televidentes. Soy Benedicto Jiménez, director del programa Juez Justo. La revista Juez Justo, en su segunda edición que salió a la luz el 24 de febrero de 2010, dio a conocer por primera vez este escandaloso caso de tráfico de tierras en Lurín y Pachacamac. Desde hace años, una familia conformada por padres, tíos, hijos, primos, cuñados, a través de la comunidad campesina de Pachacamá, derogada en 1949 y sin reconocimiento oficial, han pretendido apropiarse de 107.114 hectáreas, extensión que abarca 12 distritos de Lima, para lo cual han realizado intentos infructuosos ante la SUNAR para la inscripción del título. En la evaluación técnica, la SUNAR se dio cuenta de que el ámbito del predio pedido por la comunidad campesina de Pachacamá era muy extenso y abarca los distritos de Chorrillo, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacamá, Lurín, Cieneguilla, La Molina, Punta Negra y San Bartolo.
Bueno, eso era parte del programa Juez Justo. En algún momento hubo quejas sobre este particular en RBC, ante RBC Televisión, y el señor Ricardo Belmón, con su clásico déspota estilo, respondió de esta manera.
Primero, para solidarizarme, como antes, creo cuando tenía amplio conocimiento de que se trataba de una banda de crimen organizado, la política de este canal es que, así como se ve en la acción del espacio.
Así como se vende publicidad, se vende espacios. ¿Qué tal ostra, francamente, del señor Belmont con un canal que no solamente él ha puesto, sino también ha puesto la gente a la que convenció, persuadió, aprovechando de su imagen y aprovechando del trabajo en su momento bueno que hizo con la Teletón? Aprovechando de eso, convenció a mucha gente, y por supuesto con el estupendo trabajo de McCann Erickson en ese entonces, convenció a muchas personas para que le apoyaran en acciones de su canal, quienes también son en cierta forma dueñas del canal, y no lo son gracias a los artificios legales que él mismo ha hecho a posteriori. Pero ahora se atreve, además pasando por encima de los propios principios RBC que él mismo promulga, de decir, bueno, este es un canal que alquila espacios, pues. Entonces pueden alquilar a cualquiera. Mañana le alquilan a un grupo de pedófilos, pasado le alquilan a un grupo de delincuentes. O sea, hace lo que quiere. Hace lo que quiere y no se responsabiliza. Eso no es culpa de él. Vamos con un corte, regresamos. Tenemos más sobre el tema en Extremos, episodio 319. En Sol, frecuencia primera. Estamos de vuelta después del corte de la hora. Ana Rosa, adelante.
Lo que mencionas, efectivamente, hay muchos medios, no solo en televisión, sino en radio, que suelen alquilar sus espacios para, bueno, al mejor postor, como quien dice, ¿no? Pero se supone también que cada medio tiene políticas, tiene una filosofía, un código de ética, que debería de estar, pues, resguardado en lo que muestra ante pantallas o en al aire, ¿no? En una emisora. Es fácil simplemente decir, ay, alquilo espacios y punto, pero con ello comprometes también toda una imagen, la imagen de un canal, la imagen de quienes trabajan ahí también, ¿no? Entonces debería de tener, se supone, un mayor cuidado en recibir las propuestas de quien quiere comprar un espacio, así como cuando tú alquilas una casa y quieres saber si la persona, pues, es una persona que te va a cumplir, que no tiene problemas con la justicia, que no tiene deudas, y luego de esa evaluación le das en alquiler el lugar. Pues se supone que en un medio de comunicación, con mayor razón, deben de verificar el contenido o quiénes son los que están involucrados. Ahora, te puedo aceptar que puede haber sido fácil engañar al medio, ¿no? Diciendo, vamos a presentar este programa, el contenido es hacer justicia, es periodístico, en fin. Y desde esa óptica puedes decir, ah, ya, ok, bacán.
Y ahí, no, por eso problema, que cayó, ¿no? Cayó Marta Sofía.
Claro, ¿no? Entonces, en todo caso respondes así, ¿no? O sea, esas son las circunstancias, este programa llegó de esta manera, fue planteado y por eso se le dio el espacio. Lo que pasa también es que la forma de contestar de Ricardo Belmo, pues, siempre es irónica, como que él...
A la defensiva.
Claro, a la defensiva, y como que le resbala lo que puedan pensar o sentir los demás. Lo cual no es justo, precisamente, tomando en cuenta que todo medio de comunicación de una u otra manera se debe a su público.
Muy bien, vamos a regresar con más información sobre ese particular. Las víctimas de Rodolfo Orellana hablan. Adelante.
Muy bien, estamos con tres personas que son testimonio vivo.
Agraviados.
De lo que puede hacer una red mafiosa como la vinculada con Rodolfo Orellana.
Y con cualquiera de nosotros. Por eso el testimonio es interesante, porque esto le pudo pasar a usted, a mí, a cualquiera. Van a ver el modus operandi de esta mafia.
Y para que entendamos bien que no solamente los tres representantes hoy son solo una muestra, hay muchísima gente que además puede denunciar y en este momento fortalecerse para que este sujeto y todo lo que conforma alrededor esta red no se salgan con la suya.
Mientras más gente de su testimonio salga a la luz, va a ser más fácil desarmar esta red.
Bueno, estamos con Raquel Delgado Angulo, a quien le damos la bienvenida. Estamos con Adriana Dibrot, cuya historia es una historia que nos va a llegar al alma, la verdad, porque cómo es capaz una persona llegar a tanto daño. Tanta y maldad, Marco, ¿no? Llanos, que está también con nosotros aquí. Y yo quisiera empezar quizá por Adriana. Adriana, cuéntanos cómo empezó todo, en qué año comenzó, de qué manera tú lo perdiste todo, una casa que tú habías construido durante 20 años de trabajo, de tu vida, entregándolo todo y seguramente con muchísimo esfuerzo. Esta casa estaba frente a la playa Punta Rocas y resulta que esta mafia se encargó de despojarte a ti del asunto. ¿Qué pasó?
Bueno, primero agradecerles la invitación al programa. Tengo la oportunidad de contarles para que no le pase a otra familia lo que me pasó. En base a que mi ex esposo le iba mal en la empresa, ve un anuncio en el periódico, ¿ya? Contratan al doctor Orellana, a quien vi muy pocas veces. No le he firmado ningún papel.
¿Lo contratan para qué, perdón?
¿Lo contratan para qué?
Para disolver la empresa de mi ex esposo. Yeah. En ese tiempo era una casa muy modesta y yo la puse bellísima con todos los años de trabajo. Frente al mar, 10, 12 cuartos, 12 baños.
¿Cuánto invertiste? Piscina.
Mucha plata. Mucha plata. Y mucho cariño, era el amor, claro, era el amor que había en la familia. La familia es lo principal en una familia. En el Perú, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Orellana se hace cargo de la empresa, uh-huh, para disolverla, que la disuelven correctamente con la Universidad de Lima, con un estudio.
Hasta ahí la cosa era bien.
Era normal. Era normal. Pero después, cuando quiere sus honorarios, él coge la casa para ingresar porque le gustaba la playa. Yeah, ahí entra con su ex esposa, Sunilda Ramos Gallegos.
¿Pero cuál es su modus operandi para entrar y apoderarse la casa?
O sea, ¿cómo se apodera de la casa?
Es que él dice, mis honorarios son altos, quiero saber qué propiedades tienen.
Como una cosa temporal.
Sí, temporal, por supuesto.
O sea, yo quiero esta casa por una cosa temporal que garantice mis honorarios.
Claro, por decirte, yo alquilaba al final mi casa en $10,000 la temporada. Ya. Uh-huh. Entonces entra con su ex esposa. Ya. Yo no sabía que ella había hecho un laudo arbitral a la par, que no está firmado, no tienen los abogados.
Habían montado un falso laudo arbitral, sí, como que ustedes hubieran litigado con otra persona en la vía privada.
Exacto, ya. Con la ex esposa de Orellana, Sunilda.
Sunilda.
Una supuesta deuda que ella crea, okay, y que yo no tenía conocimiento.
Inventan árbitros,
inventan
todo.
Okay. Sale un árbitro que yo tampoco tenía conocimiento de que eso se podía dar, pero lo cuento para que sepan todos los que tienen propiedades. Es increíble lo que me pasó.
¿Y al final se quedaron
con
la casa?
Al final entra una señora, Paola Cortés Guerrero, que es también...
El laudo falla con ustedes y a Cortés le dan la propiedad.
Pero claro, pero yo recién hace cuestión de dos meses...
Usted no sabía que estaba pasando esto, claro.
Hace cuestión de dos meses fui a la notaría, he hecho seguimiento yo misma, uh-huh, a Orellana.
Porque además él aprovechó una etapa de su vida, súper vulnerable, que sí, es lo que él buscaba.
Claro, había fallecido mi madre, había salido mi divorcio, la familia estaba separada, entonces aprovecha de eso. Porque yo me regreso a Lima, porque yo vivía en Punta Rocas, uh-huh, verano-invierno. Entonces él aprovecha esa situación, se queda con la casa, hace una fiesta de Año Nuevo que se ve en los fuegos artificiales hasta Punta Hermosa, lo festeja con sus hijos, con su ex-mujer, a la que él está protegiendo, a Sunilda. Uh-huh. Sunilda, ella me hizo ese daño personalmente a mí, yo jamás
nunca salieron de la casa.
Nunca salieron. Sí salieron, entonces en ese tiempo yo era la que había salido, porque claro, yo me divorcio y salgo.
La habían botado de su propia casa.
Entonces, claro, como yo ya no iba a Punta Rocas, mi casa se la dan a Paola Cortés Guerrero, que es una testaferro de Orellana. Uh-huh. Ella se queda con mi casa desde el 2007 en los registros públicos, meten firmas falsas y yo no sabía absolutamente nada. Un día acudí al estudio Orellana para que me diera una explicación por qué me había hecho tanto daño. Él no se acordaba de mí, no sabía quién era, mi caso, no sabía nada. Él había mandado cartas al Ministerio Público con renuncia de que ya no era abogado de la empresa de mi ex esposo. Entonces él se cubría por todos lados. Por eso es que su hijo tiene razón. Búsquenle algo a Orellana. Y de repente va a ser muy difícil.
¿Tú crees que el hilo conductor es la ex esposa?
yo pienso que ella tiene que venir al Perú, ella tiene que responder.
Ella no está en el Perú.
No, está en Estados Unidos. Ella tiene que responder el daño que...
Ahora, señora, esto incluso ha repercutido contra su salud, ¿no?
Eso, claro, esto ocasionó que a mí me diera una especie de pánico, de depresión absoluta, porque yo no encontraba por qué.
Está amenazado, me dice. Él me amenazó.
O sea, llamaron a mi teléfono, por eso yo no tengo teléfono directo, y me dijeron que yo iba a tener un accidente.
Tiene
que
miedo,
nadie,
me
sí.
imagino.
Entonces, y si no era conmigo, era con lo que yo más quería, que eran mis hijos.
Oh, lógico.
Pero de todas maneras, esta persona no puede andar con la Biblia en la mano diciendo que es bueno.
Claro.
Él, para arrepentirse, tiene que devolver y tiene que hablarle al Perú. Y tiene que decir la verdad, o sea, tiene que devolvernos nuestras propiedades, y esa es la mejor justicia que pueda él
Adriana, vamos a escuchar también a Raquel, cómo ha sido, digamos, el modus operandi con usted. Usted lo que tenía era un centro recreacional vacacional, que sí. también se lo apoderó de manera fraudulenta esta renta.
Esto que es la Avenida Arequipa, ¿no?
El patrimonio, nosotros somos representantes legales de la comunidad de telecomunicaciones de la Compañía Peruana de Teléfonos, cuyas utilidades, claro, nuestras utilidades fueran afectadas y compramos estos patrimonios, ¿no? Un local en la Avenida Arequipa de 1.250 metros cuadrados y un local de 13 hectáreas al costado de la Granja Azul, en Cervatel, conocido como Cervatel. Igualito, el mismo modo superandi, nos han fabricado una deuda, lo hacen tal vez de un laudo arbitral, hacen la denuncia en el juez de ATE, también coludido con ellos, nos dan una sentencia firme y nos mandan a liquidarnos.
O sea, acá hay notario, acá hay juez involucrado, acá hay registros públicos.
Y también, ¿no?, hay que reconocer que hay la colaboración de un compañero nuestro, un comunero nuestro,
captaron a
Hugo Benavides Cala, el anterior presidente que yo, ¿no?
Ajá, que estuvo en combinación.
En combinación.
Él se presta eso.
Y él se presta, y él le hacen un laudo arbitral, que él dice que
¿pero
lo firmó.
Es un laudo fraudulento.
Un laudo fraudulento, porque...
Y se quedan con los dos inmuebles.
Lo más, ¿qué le diría?
Increíble
y demostrado, porque han hecho un arbit increíble, que hay muchos abogados en esto, una hora para entenderlo. Por ejemplo,
Es bastante sofisticado.
Claro,
¿no?
Dice, tengo a mano el registro de la partida 1184248, que es nuestra representación jurídica, ese número. Pero esta representación la hemos hecho en el 2006. Pero en el 2003, que es en el laudo, no sé, el señor tenía ya visión que él iba a tocar.
Bueno, pero igual la colaboración del anterior
también,
presidente es invalorable, por eso todos los datos.
Y nosotros hemos estado... tranquilos, haciendo nuestras demandas, ¿no? Nos las archivaban y decíamos, ¿pero qué pasa?
Claro.
Hasta cuando nos vamos a Asia, y realmente acá en el documento de Asia que nos manda la Municipalidad de Asia, recién nos damos cuenta que figura su nombre de señor Omar Pantoja Barrero y Rodolfo Orellana Rifo, que se dan su dación de pago entre ellos, tú me des a mí, yo te debo a ti.
¿Esto en Asia,
y
perdón?
Te pago. De Asia.
¿Con cuál de las casas?
Es que nos fabrican una deuda en Asia.
Ah, en Asia. Okay.
Dicen que nosotros hemos comprado un terreno.
Claro.
Y ahí
por esa deuda.
Los locales de la Avenida Arequipa y el que estaba en la carretera central.
¿Y cómo es, no? La deuda es de $1,000,000. Supuestamente, el señor Hugo Benavides da $20,000 como un agarras, como un prepago. Y al final él lo compra en 5,000 soles.
Acá está.
Sí, yo le voy a dejar este documento porque realmente es acá está el auto que lo protocolizan, acá está toda la información y acá está el señor Ferrer Simonetti.
Y por 5,000 soles se compra dos predios.
Y de enormes. ¿De
cinco
cuántos?
Predios pagan 30,000, o sea, el que nos iban a vender por 1,000,000. Es así. Bueno, lo que yo tengo en la lógica es que en una oficina Rodolfo Orellana estaba haciendo el fraude, digamos, del auto, todo, por el millón para... Digamos, fracasarnos la deuda, en la otra estaba haciendo su compra-venta por eso.
A ver,
porque todos son documentos así.
Marco, vamos a preguntarle a Marco, porque la verdad que es impresionante. ¿Cómo, con Marco Llanos, cuál fue el caso suyo?
Lo más trágico, en donde estaba su local funcionaba la revista, esta fue justo, que es donde atacaban a todo el mundo, ¿no?
En realidad no solo funcionaba la revista, como todos saben, funcionaban la mayoría de empresas de Orellana.
Tiene que echarle agua bendita con lo que recupere.
Ay, caramba, sí.
Es
terrible, hay que exorcizar esa propiedad. Bueno, el tema nuestro empieza en el 2007, cuando en realidad nosotros, el trato fue directamente con el mismo señor Rodolfo Orellana.
Ajá.
Porque nosotros alquilamos nuestra propiedad.
¿Y también por periódico ustedes tuvieron la relación o cómo fue?
No, no,
la
no,
cosa?
No, en el 2007 recuerden que todavía no había salido nada del tema de Orellana.
Ajá.
No era público,
claro, no
es
era
decir,
público.
No se conocía a quién era este personaje y todo lo demás. Por eso, él se acerca justamente porque la propiedad nuestra de mi familia estaba en alquiler.
Uh-huh.
Entonces, él se acerca con justamente dos personas que son muy, muy vinculadas a esta organización, que era Jorge Flores Yupanqui y William Zenobio Cruzalegui. Los tres vienen interesados justamente por el alquiler de la propiedad, les gusta, la den, y dicen, bueno, que queremos alquilarla. Entonces, después de varios...
Y es la propiedad donde funcionaba después Juez Justo.
Es la propiedad donde funcionaba Juez Justo, la inmobiliaria,
Juez Diabólico, inclusive. Debe haberse llamado.
Exactamente. Y bueno, ahí empieza nuestro calvario, ¿no? Conocer a este personaje y en el contrato. El tema fue que a nosotros nos hizo un cambiazo, ¿no? En el contrato. Previamente ya habíamos acordado una serie de cosas en el contrato.
Y mientras usted trataba con ellos, se veía gente normal, gente decente.
Por supuesto,
usted no se le pasaba
gente
por la
decente,
cabeza.
Un abogado que iba a abrir
un estudio, un empresario. Usted veía una cosa seria.
Para nada, ¿no?
No se le veía la
loganza. Para nada. O sea, no había nada por qué sospechar. Inclusive cuando registrábamos, buscábamos por internet cosas, todo no había nada de este personaje.
Manejado.
Todo estaba totalmente manejado. Y en el contrato cambia algunas cláusulas. En una notaría, porque él pide no firmar en el momento.
Un alquiler se convierte
en una opción de compra a favor de él. Y para cualquier problema que hubiera del contrato, nos remitíamos al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que por supuesto nosotros nunca habíamos decidido arbitraje, simplemente el Poder Judicial.
La Cámara de Comercio de Lima también estaba dentro de esta...
Sí, es un arbitraje para...
Por un tema de litigio, por un arrendamiento.
Eso es rarísimo.
Impresionante.
No se va a arbitraje nunca por eso.
Exacto, muchos de los abogados con los que hablamos nos dijeron, pero esto es rarísimo también, o sea, ¿por qué un centro de arbitraje? Bueno, entramos a un arbitraje el 2010 exactamente, y en el 2010 exactamente también sale el audio del famoso Dustin Sacher conversando con Orellana, y donde Orellana le habla todo el modus operandi que tenía, entre ellos lo de los laudos arbitrales.
¿Para usted por qué firman cuando ven, si ven esto?
No. Ahí viene el tema. En realidad no lo llegamos a ver, o sea, el contrato lo revisamos ambas partes, era el que supuestamente
era el correcto.
El correcto.
¿Ya?
Orellana dice, no lo firmemos en este momento, vayamos a una notaría.
¿Ya?
Entonces,
lo normal y
una notaría. Lo normal,
claro. Vamos a la notaría. ¿Y qué pasó en la notaría?
En el transcurso del camino, parece que ahí hubo el cambiazo.
¿Y ustedes han firmado sin leer?
Se leyó muy rápidamente.
Ajá.
Porque la mayoría era lo correcto.
Era
la María Vettori.
Ya.
Ya está todo puesto en actos con la doctora Marita Barreto.
Okay.
Ahí básicamente el cambio que hubo pues es que se otorgó la opción de compra y se derivó al centro de arbitraje de la Cámara Comercial.
Yo quisiera cerrar con Adriana. En realidad, si tú tuvieras en tus manos, digamos, impartir justicia en este momento, ¿qué le dirías a las autoridades actuales? Es decir,
me encantaría decirle primero al doctor Urresti gracias por al ministro, ¿no? Por haber encontrado a esta persona tan buscada que nos ha hecho tanto daño, a la valiente doctora Marita Barreto por dar la cara
camuflada, ¿no?
Y contar la verdad y ver para protegernos. Al señor Orellana le diría que de nada le sirve protegerse con la Biblia cuando todo el mundo sabe lo que ha hecho, y a toda la gente que lo rodea, que todos nosotros, nos pasa lo que nos pase, vamos a seguir hablando, porque conocemos toda su red. Entonces no hay forma, ni hay castigo tan largo. Lo mejor es que él baje y diga el daño que nos ha hecho y cómo recuperar
la propiedad. Es exacto.
¿Cómo recuperar la paz? Porque ese hombre no va a tener paz.
Para recuperar sus propiedades,
no, claro.
Mucha mafia.
O sea, nosotros pedimos que nos proteja la justicia, ahorita bloqueando
y
una
que haga justicia.
Porque de nada saca.
Si movilicen los bienes, empezamos
claro.
por ahí.
O sea, Paola Cortés está protegida en Ecuador, pero en mi casa está viviendo su padre.
Ajá. Tú no puedes entrar a tu casa.
No, la alquila todas las temporadas. Y yo he estado el domingo pasado y he estado en los carros de Paola Cortés.
Es tremenda la red, ¿no? Porque son centros recreacionales, una señora en la playa, una casa en San Borja. O sea, era todo ámbito.
Yo les agradezco muchísimo, nosotros le agradecemos muchísimo la valentía que han tenido para denunciar. Y
deberían tener protección, ¿no?
No, y además de protección policial, queremos que mucho más gente que ha sido afectada
hable.
Se comunique con nosotros y hable, porque va a ser la única manera de neutralizar cualquier tipo de acuerdo que pudiera aparecer
van a intentar
en una circunstancia posterior.
Blindarse, ¿no?
Ojalá que les devuelvan sus predios lo más pronto posible.
Pueden nombrar un juez ad hoc y que vean todos los casos de Orellana.
Y que le den la tranquilidad.
Y nombrar un procurador.
Eso es lo que busco, la paz, ¿no? Porque rompió toda mi familia.
El presidente del Poder Judicial no se ha manifestado todavía. A esas alturas, hace tiempo ya debía haberlo hecho. ¿Todas estas cosas ocurren a sus espaldas? El presidente, la presidenta de OCMA y el presidente de ODECMA, que ya hemos criticado severamente aquí en Extremos, ¿no sabían nada de esta red de corrupción enquistada en el Poder Judicial que utilizaba como brazo, como herramienta de estas malévolas acciones, inhumanas acciones al Poder Judicial, que se supone tiene que ejercer justicia en bien del pueblo? Pues parece, y evidentemente estamos viendo, que una vez más este Poder Judicial estaba siendo utilizado. Ya vemos, y hemos visto, hemos dicho hasta la saciedad el caso de esta corrupta juez María Rabanal Cacho y toda su red que tiene involucrada, hasta inclusive la ODECMA e inclusive la OCMA, y pues ni qué decir en este caso monumental del señor Orellana y todos los que ha involucrado.
Constantemente vemos denuncias de mucha gente precisamente por casos de corrupción, por casos de sus trámites legales de menor a mayor grado, que se ven archivados, frustrados, o que tienen pues largo tiempo en proceso y que nunca acaban. Y sabemos por consecuencia que eso se debe a que hay corrupción dentro, ¿no? Que el que tiene plata arregla las cosas, en fin. Imagínense pues en este caso toda una red de corrupción que fácilmente ha ingresado al sistema judicial, puesto que ya estaba ahí servida la mesa, como quien dice, ¿no? Una serie de
claro, les están corruptos inventando una deuda, claro. Les están inventando un juicio.
Ajá, una serie de actos corruptos que siempre se veían. Entonces pues dicen, es fácil involucrar a más gente y generar toda la red, que es lo que evidentemente se ha hecho, y se han blindado de tal manera para que todo en papeles salga de manera legal para ellos, ¿no? Pero lo cierto es que han estafado, han engañado a mucha gente, a muchas personas, y es ahí donde tienen que entrar a tallar las investigaciones, y con los testimonios de quienes han sido las víctimas, como estas tres personas que se han presentado, para poder ver al detalle cuál fue el proceso exacto y poder realmente tener las pruebas, pues lo que mismo están diciendo ellos, ¿no? O sea, claro, no van a encontrarle tan fácilmente las pruebas de corrupción, porque se han blindado durante todo ese tiempo, que mejor que teniendo al Poder Judicial de tu lado, ¿no? Y todos dentro de ellos, estamos viendo ahí registros públicos, los jueces, fiscales, todo, notarías, y todo involucrado dentro del juego.
Bueno, vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 319. Volvemos ya con lo último en el programa. Viene a continuación Debbie Gibson.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La Primavera 14 ya está aquí.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Vive la emoción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con el programa de Sus Extremos, episodio número 319. Quiero compartirles nuevamente en esta ocasión otro pasaje de este extraordinario libro 27 Técnicas de Persuasión, que continúo leyendo, de Chris Saint-Hilaire con Lynette Padua. Es un muy buen libro, lo recomiendo. Acá hace un pasaje, ese es en el capítulo número 8, que habla sobre cómo siempre estar presente. Por ejemplo, dice y recomienda, y tiene toda la razón, que cuando es máxime cuando uno quiere persuadir a alguien, no puede estar dedicándole usando el smartphone o el BlackBerry o lo que fuere, o el teléfono en el momento, o enviando mensaje de texto, lo que fuere, o la computadora, mientras estás con la otra persona. Además de un respeto que estás transmitiendo también un mensaje. Quiere decir que lo que la otra persona te está diciendo no es tan importante. Ahora, puede ser que lo que tengas que hacer realmente sea algo supremo e importante, algo muy urgente, que te implique pues tener que estar en ese momento digitando, pero estás ya perdiendo puntos con la otra persona. Veamos. Dice, fíjense este comentario que hace: una vez fui a visitar a mi guía budista, el maestro Turong, después de un largo periodo sin vernos. En el salón de su casa apenas había muebles, de modo que nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo. Le estaba explicando cómo me iban las cosas cuando, después de unos minutos hablando, me di cuenta que una hormiga estaba escalando por su cuello. La hormiga recorrió su mejilla, la frente y acabó bajando por la nariz. Le dije: ¿tiene usted una hormiga en la nariz? Y luego me incliné para sacársela, pero con un gesto me detuvo y dijo: lo sé, no está molestando a nadie. Se daba cuenta de todo, pero solo me prestaba atención a mí. Observaba cada movimiento que yo hacía, escuchaba sin juzgarme de antemano y me hacía sentir valorado. Me transmitió una profunda sensación de paz, y esta es la sensación que yo trato de transmitir a los demás, al menos un poco, cuando les presto toda mi atención. Dice otro monje budista, el Dalai Lama, es famoso por estar totalmente presente cuando conoce a alguien nuevo, algo que ha hecho miles de veces. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es muy cierto, y no solamente para persuadir a alguien, ¿no? Porque es evidentemente, cuando tú vas a un lugar y estás buscando conseguir algo de ese sitio, tú eres el interesado, entonces estás con toda la atención en la persona a quien quieres convencer o persuadir. Pero en general, pues en todos los ámbitos, se supone, y sobre todo en cuestiones importantes, ya sea amistades, familia, pareja, hijos, sobre todo, que es importante estar presentes cuando están comunicándose, cuando están hablando. Cuando alguien viene y te comenta o te dice algo y no lo miras directamente, sino sigues haciendo otras cosas, de alguna u otra manera te hace sentir pues que lo que estás diciendo no es importante para esa persona, salvo pues que esté en un trabajo muy, o en un mensaje que en todo caso lo dirá, ¿no? Espérate un momentito que de manera esto es muy urgente.
Entonces hizo muy, muy bien eso es nuestro abogado, el doctor Barrenechea, cuando la jueza María Rabanal Cacho, en una reunión que se tuvo en su despacho, pues estaba digitando en la computadora, no se sabe qué, mientras le decía ella: hable, hable. O sea, ella ni le escuchaba, ni le interesaba.
Claro.
Desde ahí, una falta de respeto. Bueno, continuamos. No hay nada peor para el ego de una persona que intentar hablar con usted mientras usted está mirando su smartphone o BlackBerry, o quedarse a media frase porque usted responde el teléfono o envía un mensaje de texto. Todos esos aparatos deberían estar apagados cuando nos reunimos con alguien a quien queremos persuadir. No importa lo que estén haciendo los demás, Si usted es la única persona que no está mirando su BlackBerry, ya está bien. Será el único que esté completamente presente. Prestará más atención a los demás y las personas con las que hable se llevarán una impresión positiva de usted, incluso si ellos han estado mirando sus BlackBerries como posesos. Muy bien. Vamos concluyendo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Extremos. Será hasta la próxima semana.
Nos reencontramos entonces la próxima semana aquí en Extremos, en el episodio que será el número 320. Me despido. Que pasen una linda semana, importante semana, y que muchas cosas buenas puedan llegar.
Muy bien, Cosas de la Vida con Eros Ramazzotti. Ya mandé mis saludos a los ilustres comienzos del programa. Gracias, hasta la próxima semana.
Son humanas situaciones. Los momentos de
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La distancia, las pasiones. Encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Cosas de la vida van unidas siempre así. El esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo. ¿Por qué? Lo que sueño ser, yeah, con mis manos yo la cantaré. Sí, porque ser humano es lo que quiero ser.
Que quiero ser,
con mis manos yo la cantaré. Yeah. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. Que tu corazón no ve, que no ve, que no ve. Hoy, como siempre, solamente pienso en ti. Esta noche que pasa lenta rodándome, trato de afrontarla, aferrarla. Quiero provocarla y que sepas que yeah, estoy pensando en ti.